Las 6, las 5 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días y muy bienvenidos todos los que estáis ahora mismo supervisando este amanecer que sea del domingo 9 de junio de 2019. Pablo Iglesias es el líder de Podemos, eso nadie lo va a discutir, y quien lo discute, bueno, pues directamente no sale en la foto. Ayer se enfrentaba al tercer Consejo Ciudadano Estatal de su partido en un mismo año y después de un sonoro batacazo electoral, primero en las generales y luego confirmado en las europeas, municipales y autonómicas. Ha habido voces críticas en Podemos, a verlas haylas como las meigas, pero ayer el partido cerró filas en torno al líder. Se trataba de ponerle cara a los malos resultados electorales y esa cara es la de Pablo Echenique, que ha sido relegado de la Secretaría de Organización. ¿Críticas al malestar por esta decisión? Pues la verdad, ninguna. Lo ha dicho el líder y punto. Así que, una vez señalado el responsable, solo quedaba asistir al análisis de las causas de esa debacle morada en autonomías y en municipios. Y ese análisis lo hace también el líder y cita dos puntos clave: el galimatías de siglas en diferentes puntos de España y la falta de liderazgos en diferentes puntos de España.
Si miramos el resultado de las anteriores elecciones generales y lo comparamos con las municipales y con las autonómicas, en general hemos tenido rendimiento electorales, salvo excepciones muy específicas, mucho peor en las elecciones municipales y en las elecciones autonómicas. Mi sensación es que en este caso el papel de los liderazgos jugó un papel o un rol muy importante.
Falta de liderazgos en las autonómicas y municipales. En las nacionales no, porque ahí se presentó él como cabeza de cartel y ahí no hay ningún problema de liderazgo. A lo mejor de liderazgo no, pero sí de credibilidad, porque ha perdido 1.400.000 votos y 29 escaños de unas elecciones generales a otra. Algo tendrá que ver, por ejemplo, haber quedado solapado bajo la sombra de Pedro Sánchez tras la moción de censura o la compra de ese chale de Galapagar, que está en todo su derecho, la verdad, pero que desde luego sorprendió a propios y extraños y resultaba paradójico, un tanto paradójico, con esa imagen que había dado de hombre de barrio humilde. Bueno, ya quedan pocos en Podemos que abiertamente hagan ese papel crítico, o se han ido o han sido relegados. Así que lo que ha pasado en las últimas horas ha sido que Iglesias se ha blindado en su formación política como consecuencia de la crisis de liderazgos de Podemos en toda España. Iglesias lo que ha hecho ha sido pasar por el taller político. Le han dado una manita de pintura de líder y le toca ahora seguir negociando con Pedro Sánchez algo de protagonismo en la formación de un nuevo gobierno. El líder Iglesias implora entrar en un ejecutivo para situarse de nuevo en el círculo de la relevancia política nacional.
Y lo que han decidido los ciudadanos en las urnas y los casi 4 millones de votos que nos dieron en las generales para participar en la proporción que nos corresponde. Lógicamente no vamos a pedir nada que no nos corresponda.
Sus votos son importantes, sí, claro, pero no tanto como lo fueron hace 3 años y, desde luego, ahora tiene menos. Tras la moción de censura, dejó de ser una amenaza política para Pedro Sánchez y pasó a ejercer de muleta, y eso también se ha notado en las urnas. Salvo extrema necesidad, no parece que Pedro Sánchez vaya a ser quien le dé la carta de la notoriedad a Pablo Iglesias otorgándole un puesto en el gobierno. Antes de eso, el presidente ahora en funciones está explorando otras muchas opciones. De hecho, en público, Podemos ha pasado de ser socio preferente en Moncloa a simplemente socio. No sea que se compliquen las cosas y haya que ir a votar otra vez antes de tiempo. Y es que ahora todo parece muy tranquilo en este compás de espera mientras se están diseñando pactos, pero en septiembre habrá que empezar a gobernar. No sabemos todavía ni cómo ni con quién. Poco después llegará la primera piedra de toque, la primera prueba importante para el gobierno de Sánchez. Nada más y nada menos que la sentencia del juicio del Procés, el intento de golpe separatista por el que hay encausados 12 políticos independentistas catalanes. La sentencia puede salir quizás a mediados de ese mes de octubre y si esa sentencia resulta condenatoria, habrá lío. más lío del que tenemos ahora mismo y en una nueva situación inédita. Si todo sigue el guión previsto, este mismo miércoles, el 12 de junio, concluye el juicio en el Tribunal Supremo con la intervención de las defensas y el turno de palabra para esos 12 acusados. Han sido 52 sesiones en total y más de 400 testigos. El miércoles quedará visto para sentencia uno de los juicios más importantes de la historia de la democracia española y de ese polvo pueden llegar luego otros lodos. Ya veremos. Menos mal, que para darnos una alegría, la verdad es que siempre nos queda Rafa Nadal, que hoy juega de nuevo una final de Roland Garros en París. Y la COPE, tiempo de juego, también desde luego para contarlo. Domingo 9 de junio, en el que tenemos más noticias que debes de conocer a esta hora, son noticias que vamos a contar con Carmen Ibáñez. Decretan el secreto sumario sobre la investigación de la muerte violenta de un matrimonio cubano en Ayamonte, en Huelva.
La principal hipótesis apunta a un posible caso de violencia machista. Los dos cadáveres han sido hallados en su casa. El hombre tenía un cuchillo en la mano y la mujer un martillo. La pareja deja un hijo de 4 años que se encuentra con su abuela materna.
En La Rinconada, en Sevilla, siguen con el susto en el cuerpo. 28 heridos en un accidente en una atracción de feria en San José de La Rinconada.
Sí, sigue además grave una niña de 13 años con traumatismo cranoencefálico, aunque evoluciona favorablemente. Además, siguen otras 2 personas hospitalizadas. Las autoridades investigan ahora qué pudo provocar el fallo de la atracción, que según el ayuntamiento tenía toda la documentación en regla.
Detenido un profesor de instituto por presuntamente acosar sexualmente a 15 menores.
Ha ocurrido en la provincia de Valencia. Un juzgado de Llíria ha decretado su puesta en libertad con cargos y sobre él pesa una orden de alejamiento de 200 metros de cada una de las niñas. El profesor, presuntamente, se ganaba la confianza de las niñas y las acosaba mediante las redes sociales para lograr que le enviasen fotos y vídeos.
Chicho Ibáñez Serrador será enterrado hoy en Granada.
Durante todo el sábado, amigos de profesión y familiares le han dado el último adiós en el tanatorio de la M30. Sus restos mortales descansarán junto a los de su madre en el cementerio granadino de San José, tal y como él deseaba.
En las últimas horas ha aumentado el éxodo de venezolanos a Colombia tras reabrirse la frontera.
Sí, según el Ministerio de Exteriores colombiano, han entrado al menos 18.000 personas en su territorio después de la reapertura de los pasos fronterizos. También exigen que se retiren los bloques instalados en los puentes que evitan la entrada de vehículos y solo permite cruzar la frontera a pie.
Bueno, y vamos ya con la previsión del tiempo. La semana termina con algo de lluvia en el norte y cielo despejado en el resto de la península, en el resto del país.
Las precipitaciones podrían extenderse al tercio norte y sierras del sudeste peninsular y habrá intervalos nubosos en Baleares. En cuanto a las temperaturas, aumentarán en Galicia, Estrecho y Baleares y se mantendrán estables en el resto del país.
Y como casi siempre, Carmen, la buena noticia en esta época del año la trae Rafa Nadal, que juega hoy la final del Roland Garros.
Un torneo mítico para él. A partir de las 3 de la tarde se mide al austriaco Dominic Thiem en busca de su 12ª Copa de los Mosqueteros. En fútbol ya se conocen los playoffs de segunda división, Málaga Deportivo y Mallorca Albacete. Y la selección española femenina, que nos ha dado una alegría ganando 3-1 en su debut en el Mundial.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Y la crónica política de las últimas horas tiene como protagonista casi absoluto a Podemos y a su secretario general Pablo Iglesias, que remodeló ayer la cúpula de su partido tras la debacle electoral y lo hizo sin oposición interna pese al ruido de los últimos días. Vaya, como decía pues la obra de Shakespeare, mucho ruido y pocas nueces. En el Consejo Ciudadano de la Formación Morada, Iglesias echó balones fuera y culpó de los malos resultados de los pasados comicios a la falta de liderazgos locales. Iván Alonso, muy buenos días.
Buenos días. El líder de Podemos se ha descargado de culpas y achaca a sus varones territoriales el batacazo electoral en las elecciones municipales y autonómicas del pasado mes de mayo. La pérdida de poder y fuerza del partido en esos comicios se justifica para Pablo Iglesias en que falta liderazgo regional.
Si miramos el resultado de las anteriores elecciones generales y lo comparamos con las municipales y con las autonómicas, en general hemos tenido rendimientos electorales, salvo excepciones muy específicas, mucho peor en las elecciones municipales y en las elecciones autonómicas. Mi sensación es que en este caso el papel de los liderazgos jugó un papel o un rol muy importante.
A pesar de eso, dice Iglesias, cierre de filas en un consejo en el que se ha confirmado el nombramiento del canario Alberto Rodríguez como nuevo secretario de organización del partido. partido en detrimento de un Pablo Echenique que trataba de sofocar el incendio interno antes de esa reunión. En ella, por cierto, Iglesias volvía a tender la mano al PSOE, pero eso sí, pidiendo sillones en el gobierno.
Y lo que han decidido los ciudadanos en las urnas y los casi 4 millones de votos que nos dieron en las generales para participar en la proporción que nos corresponde. Lógicamente no vamos a pedir nada que no nos corresponda.
El martes el líder de Podemos se reúne con Pablo Iglesias, lo que dará comienzo a una negociación entre ambas partes que Iglesias prevé, ha dicho, muy larga.
El martes el líder de Podemos se reúne con Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa. Hay que empezar a negociar, y es que el negociar precisamente es el deporte nacional. El próximo sábado es la fecha tope para la constitución de los ayuntamientos. Uno de los focos de atención está en el de Barcelona, por ejemplo, donde la hasta ahora alcaldesa Ada Colau ha confirmado, ha dado el paso que faltaba, que optará a la reelección tras recibir el aval de las bases de su partido. Insiste Colau en formar un tripartito de izquierdas con Esquerra Republicana, los independentistas y además el PSC, pese a que estos dos partidos mantienen sus vetos cruzados. Redacción de la cadena COPE en Barcelona, Edgar Sapiña.
Colau se postula para ser reelegida alcaldesa de Barcelona. Tras recibir el apoyo masivo de las bases de los comuns, Colau ha comparecido ante la prensa para comunicar su decisión de competir por la alcaldía contra el candidato de Esquerra Republicana, Ernest Maragall, con quien empató en las elecciones a 10 concejales, aunque perdió por apenas 5.000 votos. La candidata a la reelección ha asegurado que los vetos mutuos de Maragall y del candidato de los socialistas catalanes, Jaume Collboni, la han llevado a presentar su candidatura, aunque ha afirmado que seguirá luchando por un acuerdo amplio entre las tres fuerzas progresistas, que de hecho fueron las tres más votadas.
Porque lo que no queremos es ser el trofeo de un bloque contra el otro. No queremos ser la tierra de conquista de nadie. Queremos superar la política de bloques. Y como que creemos en el diálogo y creemos que se puede superar esa política de bloques y que se puede hacer ese gobierno mayoría progresista, seguiremos trabajando por él.
Colau ha reconocido que se presentará la investidura sin los acuerdos cerrados previamente y que hasta el 15 de junio, cuando se conozca definitivamente quién es el alcalde o alcaldesa de Barcelona, todo puede pasar.
Bueno, pues el PSC precisamente ha respondido a Colau que no tendría sentido investirla si no hay un pacto de gobierno. Vamos, que quieren algún sillón, quieren tocar poder. Jaume Collboni es el candidato de los socialistas a la alcaldía de Barcelona.
Sería una responsabilidad que nosotros no avalaremos. Nosotros no vamos a dar un cheque en blanco si no se garantiza un gobierno de progreso y un gobierno no subordinado.
Bueno, Barcelona es uno más de los ayuntamientos españoles que tienen que estar constituidos el sábado 15 de junio. Más de 8.000 ahí en España, ¿eh? Muchos de estos municipios están todavía pendientes de los pactos entre partidos políticos. Pero, ¿qué pasa si no llegan a ningún acuerdo? Alicia García.
Si no hay pacto, automáticamente será alcalde el partido de la lista más votada el pasado 26 de mayo. Hay mucha incertidumbre en Madrid, donde, por ejemplo, Ciudadanos ponía trabas en las últimas horas para apoyar a Martínez Almeida del PP como alcalde de la capital. En el caso de Pamplona, será determinante lo que haga el Partido Socialista, o bien apoyar a la coalición ganadora, que fue Navarra Suma, o bien tratar de lograr el bastón de mando del consistorio, pero para eso necesitaría a Bildu. También espadas en todo lo alto en Zaragoza. El Partido Popular de Aragón está dispuesto a ceder a Ciudadanos la alcaldía de la capital maña a cambio, eso sí, de su apoyo para el gobierno autonómico. Y recordamos que Partido Popular y Vox han alcanzado un principio de acuerdo para gobernar en aquellos municipios en los que no necesitan a Ciudadanos. Es el caso de una treintena de localidades, como por ejemplo Las Rozas, Pozuelo o Majadahonda en Madrid, que son tres de los pueblos más ricos del país.
El juez ha decretado el secreto de sumario en la investigación de la Guardia Civil sobre la muerte de un matrimonio cubano en Ayamonte, Huelva, cuyos cadáveres fueron hallados ayer en su casa con signos de violencia. La principal hipótesis apunta a otro posible caso de violencia machista. Tiene más detalles nuestro compañero de la redacción de COPE en Andalucía, Antonio Agudo.
Todo parece indicar que nos encontramos ante otro caso de violencia de género. Esta es la principal línea de investigación que siguen los agentes de la Guardia Civil para esclarecer las causas de la muerte de esta pareja de la ciudad onubense de Ayamonte. El fallecido tenía 53 años, era periodista del diario portugués Jornal do Algarve, mientras que la mujer, de unos 40 años, trabajaba en una floristería en la calle Enrique Villegas, junto al centro de la localidad. Ambos eran de nacionalidad cubana. Precisamente este periódico informaba de que la pareja estaba separada y de que el marido acudió a la vivienda donde se encontraba la mujer a primera hora de la mañana del sábado y se produjo una discusión entre ambos. Al parecer, poco antes del suceso, Él publicaba en su perfil de Facebook el siguiente mensaje: si tú caes, caigo contigo y nos levantamos juntos. La visita del marido se habría producido en torno a las 7:30 y una hora después, el 112 recibía varias llamadas que alertaban de la existencia de gritos y llamadas de socorro desde una vivienda de la calle José de Espronceda.
Y sin duda uno de los grandes sustos de las últimas horas se lo han vivido en la localidad sevillana de La Rinconada. Allí un total de 28 personas resultaron heridas en la madrugada de ayer sábado en un accidente en una atracción de feria conocida como La Olla. El ayuntamiento se va a personar en la causa contra el propietario de la atracción y la asociación de feriantes. Tres de los heridos siguen todavía hospitalizados, uno de ellos en estado grave, pero afortunadamente evolucionan de forma favorable. Alejandro Ibáñez.
De esas tres personas que siguen hospitalizadas, la que reviste mayor gravedad es una niña de 13 años con un traumatismo craneoencefálico. Por suerte, como dices, se encuentra estable y evoluciona favorablemente. Todo ocurrió en torno a las 2 de la mañana, cuando la atracción, que consiste en un círculo que va dando vueltas sobre sí mismo, perdió el control y se desprendió de su soporte. Uno de los testigos contaba en Mediodía COPE cómo fueron los momentos posteriores al accidente.
Había muchas personas y todo el mundo muy nervioso y claro que tampoco sabíamos la gravedad de si había fallecido o no había fallecido, la gravedad de los heridos, y la verdad que estábamos muy preocupados hasta que ya llegaron, gracias a Dios, los servicios de emergencia y vimos que tampoco entre la gravedad del asunto tampoco había pasado mucho más allá, ¿no?
Según el ayuntamiento, la atracción había superado satisfactoriamente los controles de seguridad previos al inicio de la feria y la documentación técnica estaba en orden. La feria ha sido abierta de nuevo este sábado una vez se ha inspeccionado toda las atracciones.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Al menos 18.000 personas han cruzado las últimas 24 horas la frontera de Venezuela hacia Colombia tras la reapertura de los pasos fronterizos. Ayer Maduro lo anunciaba, esa decisión, abrir las fronteras después de que el pasado 22 de febrero ordenase precisamente cerrarlas para evitar la entrada de ayuda humanitaria. Un aumento de actividad que Christian Kruger, el director general de Migración en Colombia, asegura se está produciendo sin novedades y bajo control. Celebra la decisión del gobierno de Maduro de reabrir esos pasos fronterizos, pero les pide que no solo desbloqueen el paso peatonal, sino también el paso para los vehículos.
Hacemos un llamado nuevamente para que se retiren esos contenedores que están afectando la infraestructura de los puentes. Reiteramos y exigimos que se retiren de manera inmediata para que además puedan ser utilizados en el 100%.
Esos contenedores son las barreras que se instalaron para no permitir el paso de ayuda humanitaria el pasado mes de febrero y que todavía siguen bloqueando el camino, no se han retirado. Y este domingo será enterrado en Granada el gran maestro de la televisión, Chicho Ibáñez Serrador, fallecido el viernes a los 83 años en Madrid. Durante todo este fin de semana, numerosos amigos, allegados, compañeros de profesión se han acercado hasta el tanatorio de la M30, la capital, para darle su último adiós. Carolina Gómez.
Todos le conocen por su programa más mítico, el 1-2-3, pero ¿cómo era Chicho en las distancias cortas? Pepa Ibáñez, su hija, le define con una palabra.
Una persona inmensamente generosa, pero sobre todo con la gente, porque daba mucho, yo creo, más de lo que la gente lo sabe. Y yo creo que muchos profesionales que han trabajado con él lo saben.
Profesionales como Nuria Roca, la última presentadora de su programa de animales, Waku Waku, visiblemente emocionada, ha coincidido con su hija Pepa.
Bueno, era un ser maravilloso, era generoso. Yo siempre destaco que a mí lo que más me hizo fue pues tener confianza en uno mismo, aprender y era un lujo estar a su lado.
Por la capilla ardiente han pasado, entre otros, Paco Lobatón, Manolo Sarria o Silvia Bascal. También María Teresa Campos y Edmundo Arrocet, quienes bromeaban rindiéndole un bonito homenaje al humor y al entretenimiento.
Y yo pienso que cuando él ha llegado arriba, habrá llamado a la puerta y habrá dicho, 1-2-3, la habrán abierto corriendo.
Yo le acabo de dejar ahí un mensaje escrito que dice, se fue José María Íñigo, se fue Uribarri, te vas tú. Ni se les ocurra mandarme a buscar. Ahí no veo.
Amigos, familiares y compañeros de profesión que le han dado ese último adiós al cineasta, director y genio televisivo en España.
Hoy será precisamente enterrado en Granada junto a su madre, Chicho Ibáñez Serrador. 6:19 de la mañana, 5:19 en Canarias.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE. Estar informado.
Hola, buenos
Hola,
días, Carlos,
Ángeles.
¿Qué tal?
¿Te has perdido las mejores historias de los fósforos?
Nos entró la risa a las 3, de repente mi hermana Conchita...
¿Te quieres reír este fin de semana en Herrera en COPE?
Espejo no, pero le doy mi opinión.
Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es.
La Biblioteca de Autores Cristianos celebra este año su 75 aniversario. A lo largo de este periodo, la BAC viene ofreciendo una serie de obras fundamentales para el cristiano. La Biblia de la Conferencia Episcopal, los Santos Padres y Doctores de la Iglesia, el Código de Derecho Canónico, el Magisterio, los Misales y Rituales para los Sacramentos. Declarada de interés nacional, la BAC constituye uno de los exponentes más notables del patrimonio cultural católico. Para conocer nuestro fondo y las novedades, te esperamos en la Feria del Libro de Madrid del 31 de mayo al 16 de junio en la caseta 282.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE, estar informado.
Los acuerdos de paz firmados en Colombia en 2016 por el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC continúan vivos a pesar de los intentos del actual presidente Iván Duque de modificarlos. Primero el Parlamento y recientemente el Tribunal Constitucional colombiano han frenado la reforma de esos acuerdos que quería aplicar el actual presidente de Colombia. Además, se ha abierto una investigación en el ejército colombiano después de que el diario New York Times informara de una orden que podía llevar a resucitar los conocidos como falsos positivos, ejecuciones extrajudiciales de civiles. Un caso bastante turbio. Manuel Ángel Gómez, jefe internacional de COPE, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Pues ahí estamos, esta es la situación de Colombia.
Sí, Iván Duque no ha tenido hasta ahora éxito en sus intentos de modificar los acuerdos de paz firmados por el anterior gobierno colombiano y por las FARC. El último revés que ha tenido que encajar ha llegado desde el Tribunal Constitucional.
La decisión que toma la Corte Constitucional, la acato como colombiano y defensor de la legalidad, pero nunca dejaré de defender los principios que han motivado al pueblo colombiano para que tengamos una paz con justicia, una paz en la que todos creamos, y así seguiré procediendo todos los días de mi vida.
Y al mismo tiempo se ha encontrado el presidente de Colombia a otro frente. Contó hace unos días de New York Times, como comentabas, una orden del ejército colombiano que podría llevar a que volvieran los llamados falsos positivos, y es como se conocen las ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo durante años en Colombia por militares que se dedicaban a matar a civiles y luego les vestían como guerrilleros para fingir que habían muerto en combate.
Sería una especie de escuadrones de la muerte, ¿no?
Sí, algo así.
Bien, vamos a abrir la línea precisamente con el colaborador de la cadena COPE en Colombia, con Héctor Estepa. Héctor, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, Héctor, exactamente, ¿qué quería reformar el presidente Iván Duque dentro de los acuerdos de paz?
Bueno, el presidente Iván Duque quería reformar los estatutos de la Jurisdicción Especial para la Paz, que es el tribunal que va a juzgar a los actores de los más de 50 años, más de medio siglo de conflicto armado en Colombia. Lo que pasa es que no parece posible que lo vaya a poder hacer, al menos en el legislativo, que rechazó esas reformas en el Congreso. El Centro Democrático, tanto de Duque como de su mentor, el expresidente Álvaro Uribe, no parece tener mayoría, al menos para cambiar sustancialmente el pacto de paz con las FARC. Dos grandes partidos de centro, el histórico Partido Liberal y también el Cambio Radical, están votando en consonancia con el gobierno algunas otras cuestiones de índice económico, incluso impositiva, pero parecen dispuestos a defender el pacto de La Habana. Entonces a Duque le quedan muy pocas vías para poder reformar este acuerdo con las FARC. Los expertos, los analistas señalan dos opciones que podría tener. Una, muy polémica, controvertida, es llenar de lo que aquí se conoce como mermelada a los políticos de esos dos partidos. Mermelada es repartirles cargos o garantizar proyectos y financiación a sus regiones a cambio de esos votos, es decir, corromperlos. Esto es algo que no sería nuevo en Colombia, lamentablemente, y es una posibilidad a la que se ha apuntado. Y otra, a la que apuntan los uribistas más radicales, es la posibilidad de llamar a elecciones a una Asamblea Nacional Constituyente para redactar una nueva Carta Magna y cambiar la justicia.
No, pues directamente cambiar la Constitución si no lo consigue. Héctor, una cuestión. La Jurisdicción Especial para la Paz es un tribunal que tiene que evaluar lo acontecido durante los últimos 50 años en Colombia y me imagino que significar o discernir lo bueno de lo malo, aquello que puede ser delito de lo que no.
Una de las mayores críticas a esa Jurisdicción Especial para la Paz es que favorecería la impunidad de los guerrilleros. Efectivamente, en el acuerdo de paz se establecen penas privativas de libertad para aquellos que confiesen delitos graves, pero en caso de que confesasen esos delitos, esas penas no serían en ningún caso de cárcel, sino bueno, pues se les confinaría en algunas zonas especiales como las que ya existen, donde están intentando volver a la vida civil miles de guerrilleros. Entonces, Duque quiere reformar los estatutos de este tribunal por 5 motivos, que en realidad son 6 puntos, pero son 5 motivos. Primero, para que las FARC efectivamente estén obligadas a reparar materialmente a las víctimas, que en su opinión no se garantiza. Para que el gubernamental Alto Comisionado para la Paz, que es un cargo que nombra el gobierno, pueda verificar la lista de los guerrilleros, porque un problema que se ha detectado en Colombia es que habría criminales comunes metiéndose en esas listas pues, para limpiar su historial. Tercero, para que el acuerdo precise las diligencias judiciales que la Fiscalía puede o no puede realizar con respecto a los juicios. También para impedir que el Estado renuncie a la acción penal frente a los crímenes más importantes, los crímenes de lesa humanidad. Y luego quiere también modificar 2 puntos para precisar los alcances de la extradición, que es algo muy muy importante en Colombia.
No, está la cuestión de lo que se publicó en el New York Times hace unos días. ¿Por qué se ha abierto una investigación al ejército tras la publicación de esta información de New York Times? ¿Existe el temor de que vuelvan esos falsos positivos?
Bueno, el New York Times publicó hace unas semanas un artículo en el que probaría, con documentos a los que el periodista Nicolás Casey tuvo acceso, que los militares colombianos, y ahora estoy citando al New York Times, estarían exigiendo a sus subordinados duplicar las bajas y capturas en combate sin requerir perfección ni total exactitud cuando ejecutasen ataques legales. Esto se ha interpretado pues como que los mandos militares han ordenado aumentar la brutalidad de los ataques, incluso poniendo en riesgo a civiles. Hubo una tremenda controversia, el ejército dijo que el periodista había hecho una interpretación torticera del documento y que no se iba a poner en riesgo a civiles, pero es verdad que el ejército acabó retirando uno de los documentos que señalaba el New York Times admitiendo su existencia. Los falsos positivos, había explicado lo que eran antes. Hubo al menos 2.248 ejecuciones extrajudiciales según la Fiscalía. La ONG dice que serían más de 4.000 entre el 98 y el 2014. Aunque es verdad que el 97% de estas ejecuciones extrajudiciales se dieron entre 2002 y 2008 cuando gobernó Álvaro Uribe.
¿Y qué va a pasar con Jesús Santrich, el dirigente de las FARC y uno de los negociadores de los acuerdos de paz? ¿De qué le acusa el gobierno de Estados Unidos y qué ha sido de él? ¿Qué ha pasado con él?
Bueno, a Jesús Santrich le acusa un juzgado de Nueva York de aliarse con el cartel de Sinaloa, el mexicano cartel de Sinaloa, para introducir hasta 10 toneladas de cocaína en Estados Unidos. La parte delicada del asunto es que habría cometido ese delito, se habría reunido con los emisarios del cartel de Sinaloa después de la firma del Pacto de la Paz, con lo cual su caso ya no entraría a juzgarlo el Tribunal Especial para la Paz, la JEP, sino que lo juzgaría la justicia ordinaria. Hubo mucha controversia porque la JEP decidió hace unas semanas su libertad debido a que, en opinión de los jueces, no habían recibido las pruebas necesarias que demostrasen que cometió el delito después de la firma de la paz. Se le volvió a capturar tan solo 5 minutos después de haber salido de la cárcel ante la aparición de nuevas pruebas de la Fiscalía. Ahora el Supremo ha tomado el caso, decretó su libertad mientras hacía la instrucción, pero ya ha llamado a Santrich a declarar. Y pues se especula con que después de la declaración podría volver Santrich a prisión. Las pruebas contra él son bastante graves. Hay un vídeo en el que él se reuniría con estos emisarios del cartel de Sinaloa. Ha sido publicado en internet por varios medios de comunicación. Y desde luego, bueno, las FARC dicen que es un montaje. pero eso lo tendrá que decidir la justicia. Es complicada la situación de Jesús Santrich, que además es senador del congresista colombiano.
Héctor Estepa, colaborador de la cadena COPE en Colombia. Gracias, Héctor, por el análisis.
De nada, gracias a vosotros, compañeros.
Pues, Manu, un delicado hilo es el que sostiene ahora mismo la estabilidad en este delicado engranaje.
Están pasando muchas cosas allí. Sería raro que Iván Duque, el presidente de Colombia, se rindiera y se resistiera, renunciara a modificar los acuerdos de paz firmados con las FARC en 2016. Lo más probable, como ha comentado Héctor, es que termine buscando otras opciones, otras rendijas legales para intentar retocarlos, ¿no?
Tema peleudo, este de Colombia, ¿eh? No es nada fácil después de 50 años. Gracias, Manu.
Nada, a vosotros.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, bienvenidos a esta edición de la mañana del fin de semana en este 9 de junio. Gracias por estar ahí. Al otro lado, México y Estados Unidos han llegado a un acuerdo in extremis en la crisis abierta por el control de la frontera. El detonante ha sido la amenaza de Donald Trump de subir un 5% los aranceles a los productos mexicanos si el gobierno de López Obrador no aumentaba el control sobre la inmigración que llega hasta la frontera norteamericana. Los aranceles entraban en vigor mañana lunes y ayer se alcanzó el acuerdo in extremis. El lórdago de Donald Trump le ha salido redondo, la verdad. El gobierno de López Obrador cede y se compromete a contener a decenas de miles de personas que esperan entrar en los Estados Unidos con petición de asilo, que tardan unos 2 años en resolverse. Así que, de media, esas personas, decenas de miles, van a estar 2 años esperando en la frontera, en el lado mexicano. Tras el fiasco con el muro, Trump se apunta así una gran victoria política y rearma una de sus grandes bazas electorales para las elecciones presidenciales en los Estados Unidos allá por 2020, reducir la entrada de inmigrantes procedentes de Hispanoamérica. México, por su parte, parece quedar a merced de esa política migratoria de los Estados Unidos, a pesar de que no lo tiene fácil, puesto que no solo asume su propia inmigración, sino la de toda Latinoamérica que utiliza esa ruta mexicana. Además, el gobierno de López Obrador deja esa sensación de que no se ha implicado por completo hasta que no ha visto las orejas arancelarias al lobo. Parece una solución puntual a una crisis controlada desde el principio por la Casa Blanca, pero desde luego no va a ser una solución definitiva a un problema muy complejo, como sabemos bien, en España y en Europa, donde todavía estamos por aclarar la política migratoria. Domingo 9 de junio, hay más noticias que debes de conocer hasta ahora. Noticias con Alex Ibáñez. 28 heridos en un accidente en una atracción de feria en San José de la Rinconada, en Sevilla. 3 de ellos siguen hospitalizados.
Sigue grave una niña de 13 años con traumatismo cráneoencefálico, aunque se encuentra estable y fuera de peligro. Según el ayuntamiento, la atracción había superado correctamente las inspecciones de seguridad previas y la documentación técnica estaba en orden. El ayuntamiento además se personará en la causa contra el propietario de la atracción y la asociación de feriantes.
Decretan el secreto de sumario sobre la investigación de la muerte violenta de un matrimonio cubano en Ayamonte, en Huelva.
El 112 recibió varias llamadas alertando de gritos desde el domicilio. Cuando acudió la Guardia Civil, encontraron los dos cadáveres, él con un cuchillo en la mano y ella con un martillo. La principal hipótesis apunta a un posible caso de violencia machista. Según el medio portugués donde trabajaba el fallecido, dejó este antes un mensaje en Facebook que decía: si tú caes, caigo contigo y nos levantamos juntos. La pareja deja un niño de 4 años... que se encuentra con su abuela materna.
Y en los deportes estamos pendientes de la segunda división de fútbol, porque ya se ha aclarado cómo va a quedar el playoff de ascenso. Málaga Deport y Albacete Mallorca. También vamos a estar pendientes de Rafa Nadal en París. Víctor Barona.
La pelea por la última plaza en el tren del ascenso arrancará el miércoles a las 9 en Riazor con el Deportivo Málaga. La vuelta en la Romareda el próximo sábado. La ida en el otro duelo, Mallorca-Albacete, será el jueves en Son Mois. La vuelta el próximo domingo. Los ganadores se medirán en la última eliminatoria los días 20 y 23 de junio. Además, este sábado ha sido una jornada histórica para el fútbol español porque la selección española femenina ha debutado en un mundial con victoria 1-3 ante Sudáfrica. Por otro lado, Rafa Nadal buscará el duodécimo título en Roland Garros ante Dominic Thiem. Esto dice el español antes de la final.
Yo espero estar preparado para competir a mi máximo nivel. Si lo consigo, confío en tener mis opciones porque estoy jugando bien. Si no lo consigo, pues soy consciente que va a ser prácticamente imposible. Pero si juego bien y estoy jugando bien, pues espero que mis posibilidades estén ahí, sabiendo que son partidos que cualquier cosa puede pasar.
Pueden seguir la final en tiempo de juego. El partido arranca a las 3 de la tarde. En los playoffs de la Liga Endesa, el Real Madrid se coloca a una sola victoria de la final al ganar 79-66 al Valencia. Por último, en Fórmula 1, Carlos Sainz saldrá duodécimo este domingo en el Gran Premio de Canadá.
Con esta sintonía vamos a repasar los periódicos en diferentes puntos de nuestro país. Lo hacemos con Alejandro Ibáñez, que sigue aquí después de leer los titulares.
Hola,
Alex. Sí. Bueno, empezamos con una noticia que vamos a calificar de buena. Han localizado a esa peregrina estadounidense que estaba desaparecida desde el pasado viernes.
Kathleen Mary se llama la mujer de 67 años que había sido vista por última vez en San Juan de Piedepuerto, en Francia, cuando ascendía a los Pirineos rumbo a Roncesvalles. Por suerte, ha sido localizada este sábado en buen estado. La última comunicación que se tenía de la mujer fue a las 9 del viernes, cuando realizó una llamada desde su teléfono móvil al número de emergencias antes de quedarse sin batería. De ahí que se pensara a lo mejor que le podría haber pasado algo, pero por suerte está sana y salva. No han trascendido más detalles y esperemos que pueda seguir el camino.
Bueno, el pasado fin de semana hablábamos de que en Cullera, en Valencia, habían recreado un asedio pirata a la localidad allá por el año 1550. Bueno, pues bien, en Santander van a recrear también el robo de la imagen de la Virgen del Mar por parte de unos piratas.
Eso es, lo cuenta el diario Montañés. La leyenda dice que la talla de madera de la Virgen del Mar apareció flotando sobre una tabla cerca de la costa, procedente del botín de algún barco pirata hundido que, lógicamente, previamente habían robado. Su vuelta a la costa se interpretó como un milagro y entonces se erigió una ermita en su honor. Por ello, los vecinos de San Román, que es un barrio de Santander, recrean este robo y todo lo que sucedió para honrar a la patrona. Así que este sábado hay una romería con temática pirata y fuegos artificiales.
Mira, está muy bien. Y atención a esto, ahora que las series están tan de moda, buscan 150 extras para una serie sobre Hernán Cortés que se va a rodar, como no, en Cáceres y en Trujillo.
La información aparece en el diario Hoy. El rodaje se centrará en el casco histórico de Cáceres y en las calles de su entorno. Para los interesados, es entre el 17 y el 26 de junio. Se buscan personas de cualquier edad, eso sí, mayores de 16 años y preferiblemente de pelo y tez morena y luego con unas características que son sin rastas, sin tatuajes visibles, sin piercings y ni pelos de colores. También normal porque llamaría un poco la atención, ¿no? Al lado de Hernán Cortés, gente con pelo de colores. La serie estará protagonizada por Óscar Jaenada y, como bien sabrás, no es la primera vez que pasa esto en Cáceres, porque, por ejemplo, se rodaron escenas de Juego de Tronos o La Catedral del Mar en tierras cacereñas.
Sí, sí, en la capital, en Cáceres, y también se rodó Juego de Tronos en Trujillo.
En Trujillo, eso es.
Muy bien, gracias, Alex.
A ti, Ángel.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Esta semana la Comisión Europea ha publicado un informe sobre drogas en el que, entre otras cosas, alerta del alto consumo aquí en España. Atento, de los 28 países que conforman la Unión Europea, todavía, somos el número 16 que más MDMA consume, el número 12 que más anfetaminas consume, el número 6 que más cocaína consume y el número 4 que más cannabis consume. Datos alarmantes, pero aparte del consumo, también advierten del sencillo acceso a estas drogas y de cómo los traficantes también se están modernizando. José Luis Concejero conoce bien este informe, es nuestro corresponsal en Bruselas.
No nos podemos engañar, drogarse es fácil, depende de la voluntad de cada uno. Eso sí, además la realidad es que cada vez es más fácil acceder a cualquier tipo de droga. En el último estudio que acaba de publicar la Unión Europea se acuña un nuevo término, la uberización de Uber de la cocaína, es decir, convertir a la droga en un producto más que te pueden llevar a casa como si fuera la cena del día.
Drug delivery is more
and more digitalized.
La entrega de la droga cada vez está más digitalizada, ha dicho el comisario responsable. Hay más canales, mensajería encriptada que complica su localización por parte de las autoridades. Cada vez es más habitual que camello y consumidor se pongan en contacto a través de las redes sociales e incluso de aplicaciones de teléfono móvil. En definitiva, existe una digitalización en la venta de drogas. Si miramos a España, 18 de cada 100 jóvenes consumieron cannabis en el último año. Además, casi 3 de cada 100 entre 18 y 35 consumió cocaína. Nuestro país es uno de los lugares preferidos por las mafias para traer la droga a Europa. Hasta hace 4 años, el país que realizaba más del 50% de las incautaciones de cocaína era España, ha dicho el director general. A todo el mundo le parecía lógico por las relaciones entre España y Latinoamérica. En 2017, la policía se incautó de más de 140 toneladas de droga, duplicó a las del año anterior. Cada vez, como decimos, llega más droga a Europa, a España, y lo más importante, acceder a ella es casi tan fácil como pedir una pizza.
Bueno, pues precisamente esta facilidad de acceso hace que cada vez más jóvenes las tengan a su alcance. Carolina Gómez, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, hay que tener en cuenta esos datos. España es el cuarto país que más cannabis está consumiendo. Estamos ya ante una droga, podríamos decir que se está normalizando.
Pues hemos hablado con Esther Rubio, ella es psicóloga del programa de atención a jóvenes y menores del Proyecto Hombre, donde lleva trabajando 17 años, y nos ha contado que en concreto esta droga, el cannabis, está demasiado normalizada entre los menores de edad, pero es que también entre los adultos.
Por supuesto, no tienen ninguna percepción del riesgo de esta droga, como ya incluso a veces nos encontramos entre algunos adultos, ¿no? Algunos padres que pues empiezan a normalizar que quizás algún porro no pasa nada, que, ¿no?, que mientras se controle.
Esther nos cuenta que sobre todo a estos programas llegan jóvenes de hasta 25 años con adicciones al alcohol y al cannabis, aunque hay casos de adicción a las drogas duras como por ejemplo la cocaína o anfetaminas.
Bueno, normalmente los jóvenes no van voluntariamente a estos programas, sino que son los familiares quienes acuden pidiendo ayuda y consejo. Pero ¿cómo nos damos cuenta de que nuestros hijos, sobrinos, amigos tienen una adicción? Porque la mayoría de los casos llevan una vida totalmente normal y son los síntomas más indirectos los que nos advierten de que a nuestro hijo, sobrino o amigo le está pasando algo.
Pues cambio en el humor, ¿vale? Que en concreto con los chavales que estén más irascibles, que se empiecen a separar de su familia, cambien los amigos, salte del sueño.
Para los padres es bastante complicado darse cuenta rápidamente de estos síntomas. María es un nombre ficticio. Para preservar su intimidad, lo sabe muy bien porque ella es familiar de adictos.
Pero claro, ¿cómo lo vamos a achacar a las drogas o a que ha tenido una riña si es un hijo con la novia?
Es muy complicado porque hasta que la enfermedad da la cara, la adicción se muestra con toda su brutalidad, pasa un tiempo.
Sí, un tiempo que además, como nos ha contado María, y cuando nos queremos dar cuenta, pues la adicción ya está ahí y el problema ya está bastante avanzado. Ella, por ejemplo, creció en una familia con un padre alcohólico y un hermano alcohólico y adicto al cannabis. Después acabó casándose con un hombre también alcohólico y ludópata, y ahora su hija es adicta al alcohol y al cannabis. O sea, ella reconoce perfectamente todos estos síntomas, pero hay padres que no están familiarizados con este tema y para ellos pues genera una frustración y un sentimiento de culpa cuando se dan cuenta de que sus hijos se encuentran en este problema. Claro. y intentan y buscan ayuda.
El 80% padres que tienen familiares, que son los hijos ya en edades comprendidas entre 15 años, que ya tienen una adicción seria a porros, hasta los 40 o 45 que ya están, vamos, para estar muertos porque están en la calle o han tenido problemas judiciales, han estado en la cárcel.
Esta asociación a la que acude María se llama Familias Anónimas. Es una asociación aconfesional, apolítica e internacional. En ella pues se realizan charlas, reuniones donde comparten experiencias y sentimientos, un lugar en el que los padres pueden encontrar respuestas, porque en ocasiones la desesperación les lleva a hacer cosas que acaban agravando todo el problema.
Porque hay padres tan desesperados, que yo conozco los casos, que han ido justo al barrio marginal a comprarle sustancias a los hijos, porque no han tolerado el síndrome de abstinencia, ¿no? Los han visto sufrir tanto que han dicho, bueno, pues voy y le compro yo la droga, que eso es una aberración.
y una situación límite. Por ello es muy importante que acudan a estos lugares donde se dan cuenta que no tienen por qué vivir todo esto en soledad ni tampoco con vergüenza, Carol.
Pues sí, porque en ocasiones, también nos comentaba María, que se montan escenas en las que tiene que intervenir la policía porque hay agresividad o incluso amenazan con el suicidio, porque al final pues bueno, están en un estado alterado por las drogas. Claro. Y estas reuniones pues pueden ayudarles a saber cómo actuar en esos casos para hacer ayudarles de la mejor manera a sus hijos.
Aprendemos ahí es que si hay un momento dado hay que llamar a la policía para que intervenga, interviene, no pasa nada. Y si el hijo tiene que ir a la cárcel porque ha cometido un delito, pues tiene que ir a la cárcel y pagarlo. O sea, que no es el ir a ver si contrata el mejor abogado que lo defienda, qué tal, para sacarlo.
Bueno, está claro que un padre, una madre, un hermano o una hermana siempre va a querer proteger a su familiar, ya sea el hijo o el hermano, pero aquí hay un problema de base y es que si el adicto no quiere por sí mismo dejar esa droga, pues va a ser casi imposible ayudarle. Pero sí que existen comportamientos o pautas de conductas que la familia puede intentar seguir.
Donde no aceptamos la manipulación, el chantaje emocional, porque lo hay, es que si no me dais me matan, es que si no pago esto, y entonces están robando, saqueando a la propia familia para seguir alimentando una adicción que se convierte en una enfermedad.
Pues María además nos comentaba que lo importante es salir y que con culpas, reproches, ira, resentimiento, pues que es totalmente imposible y que la droga además es un camino sin salida en ocasiones que tiene, nos contaba, tres bifurcaciones para ella, psiquiátrico, cárcel y cementerio. Es una realidad muy dura y además pues no siempre se produce en este orden porque en muchos casos los jóvenes pues se dejan la vida en las carreteras por haber consumido alcohol, por ejemplo.
O lo que es peor, se las pueden arrebatar a otras personas que son completamente ajenas e inocentes. Bueno, aún así no hay que criminalizar a nadie, es una enfermedad, una adicción que destroza la vida a muchas personas, en su mayoría que pueden ser buena gente pero que han caído en esto y ya no pueden salir o no saben salir y que, como hemos visto, también destroza su entorno y a todos aquellos que les rodean y que les quieren. El mensaje es claro, se puede salir, pero hay que buscar ayuda. Hay que buscar ayuda. Y también ser conscientes de la gravedad de esta realidad para evitar que sigamos escalando puestos en estas estadísticas, ya da igual que sean europeas, mundiales o nacionales, en cuanto a drogas se refiere. En fin, hay que tomar cartas en el asunto, pero es un problema
muy serio, muy serio.
Muy serio y tan arraigado, tan complicado. Tan muy difícil complicado. De ver si no lo vives en muchos casos. En fin, Carolina, gracias.
Gracias, Ángel.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE, estar informado.
Y llegados a este punto, toca repasar además cómo ha ido la semana a través de la línea editorial de la cadena COPE. José Luis Restán, buenos días.
Buenos días, Ángel. Hemos comenzado la semana recordando que se cumplen 30 años de la matanza de la plaza de Tiananmen, en el corazón de Pekín, llevada a cabo por el ejército chino para reprimir las protestas estudiantiles contra la corrupción y el inmovilismo político. El gobierno chino justifica lo ocurrido como una necesidad para restablecer el orden y sostiene que, gracias a ello, el país se ha fortalecido hasta convertirse en la segunda potencia mundial. China vive hoy, a pesar de sus claros avances económicos, bajo un estado policial, al tiempo que expande su comercio y su influencia financiera por todo el mundo. De aquel respiro de libertad aniquilado en Tiananmen no queda rastro alguno. El secretario de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, ha intervenido esta semana en el Foro Nueva Economía, donde ha explicado que la múltiple actividad reflejada en la memoria de actividades de la Iglesia manifiesta quién es realmente y que vive solo de la fe en Jesucristo. Monseñor Argüello insistió en que hay que superar la dialéctica de los contrarios a través de la búsqueda del bien común, recordando que en este momento de cambios vertiginosos hacen falta políticas a largo plazo en materias como la demografía o la inmigración. Y el rey Felipe VI, tras concluir las consultas, ha propuesto a Pedro Sánchez como candidato a la presidencia del gobierno. Como dijo Sánchez en tono altivo, el Partido Socialista va a gobernar sí o sí. La cuestión es con qué apoyos y a cambio de qué. En cualquier caso, Sánchez no va a tener una gobernación fácil si depende de Podemos y de los nacionalistas. Sería importante que a la hora de las grandes políticas de Estado se recuperase el consenso entre PSOE, Partido Popular y Ciudadanos. Así ha transcurrido la semana entre Líneas COPE.
Y después de la Entrelíneas COPE vamos a teclear en nuestro teclado de ordenador, en nuestra página web cope.es. En ella puedes encontrar ahora mismo la información referente a esos últimos movimientos de los partidos políticos en busca de los pactos que faciliten la conformación de los gobiernos en autonomías y sobre todo ayuntamientos, que ya el próximo fin de semana tienen que estar conformados. Pero hay otras muchas cosas que nos va a contar Iván Mosquera. Iván, buenos días.
Buenos días, Ángel, y te traigo, por ejemplo, algo muy curioso.
A ver.
El gobierno de los Estados Unidos va a realizar un cambio en sus peticiones de información a la hora de conceder los visados para visitar el país. Mucho ojo, porque ahora, aparte de los datos habituales, vamos a tener que entregar también nuestras cuentas en redes sociales.
O sea, habrá que decirle, lo que habrá que decirles tus perfiles, cuáles son o cómo
exacto,
te llamas.
Exacto, tú
¿no?
les dices tu perfil, cómo claro. te llamas, y ellos van a revisar todo el contenido que subimos para proteger, supuestamente, a la población americana de todas esas amenazas que hay en redes sociales. Y a todos los que estáis pensando, oye, pues si yo he puesto algo malo o algo negativo, lo borro y punto. Pues no, eso deja rastro y también nos pueden preguntar el motivo por el que lo hemos borrado. Y también otra cosa curiosa, ya sabes que todas las semanas tenemos una cita con la sección ¿Qué fue de? En ella solemos traer a la memoria de los oyentes y usuarios a un personaje muy conocido, al que le hemos perdido la pista un poco. Sí, sí. O sea, que se nos ha ido un poco del foco. Pues esta semana es el turno de Carolina Cerezuela, la actriz que muchos seguramente se acuerden de ella, que se cambió un poquito lo que es la escena de ser actriz, de aparecer en la televisión como aparecía prácticamente a diario, por los escenarios. Pues en cope.es tenemos qué es de ella ahora, qué hace en la actualidad, y es bastante curioso. Y una última cosa, Ángel. Hay un vídeo viral de Rajoy, que seguramente a muchos os esté llegando a vuestros teléfonos móviles, está en redes sociales. Es muy curioso. Se junta Rajoy y su humor con una despedida de soltera. Es muy curioso. Está en cope.es y invito a todos los oyentes a que pinchen y puedan ver el vídeo.
No me lo quiero imaginar qué estaba haciendo Rajoy en una despedida de soltera, pero bueno, supongo que sería casualidad. Gracias, Iván.
A vosotros.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos al Cascabel en 13. Ángel Espósito, buenas noches.
Hay dos claves que no se están barajando.
El análisis de la jornada con todas las opiniones.
Vamos a tener a una clase media realmente expoliada.
El que da el primer paso para desarticular aquello.
El Cascabel con Antonio Jiménez.
Pero hay otros temas de actualidad que también vamos a abordar.
De lunes a jueves a las 10:30 de la noche en 13.
Yo en mi declaración de la renta nunca olvido marcar la X a favor de la Iglesia. ¿Y sabes por qué? Porque siempre reviso el borrador que me llega a casa o me mandan por internet. Juntos, por un mundo mejor. Por tantos.
Este jueves se cumplieron 75 años de uno de los eventos que marcaría el devenir del siglo XX, el desembarco de Normandía en 1944, el 6 de junio, el mayor desembarco de la historia, cuando las fuerzas aliadas pillaron por sorpresa a la Alemania nazi, desembarcando en 5 playas de la costa norte francesa. Y siempre hemos vivido esta historia como ajena, como si España no hubiera tenido nada que ver más allá de la ya conocida historia del espía Garbo. Pero no es del todo cierto. Hoy aquí vamos a conocer la historia de dos españoles compatriotas que participaron en esta operación. Fueron los dos soldados. Lo que pasa es que uno desembarcó en una de las playas junto al ejército norteamericano y el otro estaba en el otro bando, estaba en la defensa de la costa francesa. Dos historias que nos trae Álvaro Echeverría. Así que, Álvaro, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Correas. Pues resulta que sí, que los españoles sí que participamos en la operación Overlord y con diferente grado de implicación, además, incluso en diferentes bandos, como estabas diciendo. Y si te parece, vamos a empezar con este hombre que estuvo allí, en esas barcazas en las que miles de soldados aliados cruzaron el Canal de la Mancha, revueltos muchos, según dicen las crónicas, y no está muy claro si por el estado del mar o por si la cena de hamburguesas y salchichas que les dieron la noche anterior, en plan última cena. Y entre esos soldados, que llevaban meses en el sur de Inglaterra, que sin saber qué es lo que iban a hacer y que se habían enterado pues apenas unas horas antes, había un español, el soldado Manuel Otero, gallego, aunque su historia aquí empieza en Santander. Y me la ha contado Manuel Arenas, que es el presidente de la asociación Royal Green Jackets.
Él le coge el lanzamiento nacional en Santander y forma parte del ejército republicano. Acabada la guerra, después de participar en la batalla del Ebro, el estar prisionero en Barcelona, y bueno, pues él era como el marcado de la familia, el rojo, bueno, pues decidió cambiar de vida irse pues a los Estados Unidos, en Nueva York, donde tiene un negocio de mecánica, y el sueño americano, es decir, el poder conseguir la nacionalidad, y eso, bueno, pues la única manera y la más rápida de conseguirlo era haciendo el servicio militar 6 meses en el ejército norteamericano.
Así que para obtener los papeles, como dices, se alista en el ejército estadounidense para poder vivir allí en paz. Aunque la mala fortuna y su experiencia anterior en la Guerra Civil Española le llevó a ser elegido para el desembarco de Normandía en una de las primeras oleadas que fueron las que más bajas sufrieron.
Es enviado a Gran Bretaña para el desembarco de Normandía y también, bueno, pues entra en una de las unidades más famosas y más diezmadas, como fue la Big Red One, y se les ocurrió solo el peor sitio para desembarcar, que fue la playa de Omaha.
Bueno, es que en esa playa murieron más de 3.000 soldados americanos, en esa playa Omaha, y fue la playa que defendió el soldado Heinrich Severloff, que le denominaron la bestia de Omaha, porque este soldado se vanagloriaba de haber matado a 1.000 soldados americanos en esa mañana.
Sí, eso decía él, y algunos dicen que hasta 2.000. Pero bueno, Otero se libró de las balas de Severloff y su vida y la de un teniente que le acompañaba en una misión que le habían dado para asaltar un búnker alemán acabó por otro motivo.
Después de, bueno, pues llegar a la playa, pasar primera línea de playa, segunda línea, concertinas, bueno, pues con un teniente al cual le dieron la estrella de plata y a él solo la corazón púrpura, pisó una mina y allí acabó la historia de Manuel Otero, siendo el único hasta la fecha, la única persona española que murió en el desembarco de Normandía, 16 de junio de 1944.
Sí, porque no solo era esquivar las balas de las ametralladoras de los búnkers alemanes, sino que además tenían que ir siguiendo el rastro que dejaban los caídos precisamente para evitar las minas que estaban sembradas, claro, por toda la playa. Bueno, eso en el bando aliado de los norteamericanos, que como decía Manuel, no se conocen más españoles que luchasen en ese bando, pero sí conocemos algún caso más de españoles que lucharon en el otro, en la Wehrmacht, que vamos a decir es el cuerpo del ejército regular alemán.
Sí, exacto, como el caso de Alberto Winterhalder García, hilerdense de nacimiento, hijo de un alemán, el apellido daba una pista, y de una española. ¿Y cómo acabó allí? Te preguntarás. Bueno, pues esa misma pregunta se la he hecho a Manuel Villatoro, es uno de los autores del libro Lo que nunca te han contado del día de.
Los alemanes en su momento lo que hacían era, cuando llegaron los momentos desesperados, llamar a filas todos aquellos que tuvieran un padre o una madre alemana. Él acude a Alemania en 1942 y es el momento en el que se alista.
El caso es que durante toda la guerra este hombre no pudo ser más afortunado, porque al principio estuvo destinado en una base aérea alemana manejando un arma antiaérea para defenderla de los ataques aliados, que tampoco hubo muchos en el tiempo que estuvo allí, pero es que muy pronto cambió de destino.
Pide el traslado concretamente hacia la isla de Ré. Realmente como le pasaba a muchos alemanes en Francia, que se lo tomaron casi como una especie de destino vacacional. Hay que tener en cuenta pues que no había actividad en ese momento.
Y me contaba también cómo allí Alberto, además, se hizo amigo de unos prisioneros españoles, precisamente, republicanos que se habían unido a la resistencia francesa, y cómo tuvo que mantener esa amistad en secreto, por lo que dirían sus superiores, y además los negocios que hacían entre ellos.
Y es que en las espaldas de los alemanes, pues por cercanía del idioma, principalmente, se llevaba muy bien con ellos, y que llegaron a una especie de acuerdo, porque tenían bastante libertad los presos republicanos, ¿no?, en la isla de Ré, y llegaron al acuerdo de que, bueno, pues los presos republicanos le proporcionaban conejos, ellos cazaban los conejos en la isla a cambio, y le daban esa comida a cambio de que Alberto les diera una botella de vino, ¿no?
Bueno, hay que decir que efectivamente el ejército alemán que defendía la costa de Normandía, esa costa francesa, pues digamos no era el ejército alemán que estaba luchando en Rusia, claro, que era mucho más experimentado y demás, sino que ahí estaban un poco más relajados, entre comillas, exacto, dentro del contexto de lo que es una guerra mundial. Pero vamos, supongo que estas vacaciones, también entre comillas, no le duraron mucho.
No, porque la historia tenía un día marcado en rojo en el calendario, el 6 de junio.
Pues llega el día de y se le acaban bien las vacaciones. De hecho, su hijo nos comentaba hace poquito que él siempre recordará, ¿no?, pues que su padre decía, joder, si es que estaba a punto de irme de permiso a España, y decía que se estaba incluso planteando hasta no volver. Se sucede el desembarco en Normandía y su superior le dice que hay paracaidistas estadounidenses que han traspasado las líneas y que ellos tienen que ir a cortar ese ataque.
Y además les toca ir a pie a cortar ese ataque, varios cientos de kilómetros hasta Normandía, peinando el terreno, buscando paracaidistas. Y lo peor es que cuando llegan a la zona, el ejército alemán estaba batiéndose en retirada.
Básicamente llega, y cuando llega se están retirando todas las tropas a través de un pequeño corredor que en el que se produce una ingente cantidad de muertes. O sea, después, posteriormente incluso, llega Eisenhower y le asombra, va a revisar el terreno y le asombra la cantidad de soldados que hay muertos.
Evidentemente había miedo entre ambos bandos, es una guerra, claro.
Sí, sí, tenían mucho miedo y me contaba Manuel cómo, por ejemplo, en una ocasión habían mandado a Alberto y a otros tres soldados a asegurar las posiciones en un pueblo y cómo al llegar vieron la bandera americana y al oficial le invadió el pánico y ordenó abandonar la misión. Y al revés también, porque bien poco después una patrulla americana capturó a Alberto y contaba en sus memorias cómo los americanos estaban totalmente aterrados por las SS. Bueno, el caso es que Alberto tuvo suerte de que le capturaran los yanquis porque los franceses querían matarle. Escucha cómo acabó su historia.
Los soldados americanos le protegen y los que se vuelven en contra de Alberto y los que se vuelven en contra de las tropas alemanas son los miembros de propia gente del pueblo que intentan lincharle en varias ocasiones y superando a los soldados aliados que le están custodiando, pues intentan cortarle el cuello. Por suerte, un sacerdote local ve que lleva una cruz. Alberto dice: soy católico padre, y salen, por así decirlo, testigos que demuestran que había sido bueno con la población, ¿no? Que les había ayudado, que en el momento, por ejemplo, de ir a por las bicicletas no las había requisado porque la familia la necesitaba para trabajar. Todo eso al final es lo que le salva.
Menuda historia también la de este hombre que estaba luchando en el ejército alemán porque le reclutaron también, sí, como a tantos otros, ¿no? En ambos bandos llegaban, te cogían, te ponían a luchar y te decían: aquí tú lo que tienes que hacer es disparar. O sea que fanáticos los había, evidentemente, en todos los sitios, pero mucha gente,
sí,
le tocó ir al frente porque no tenía otra. Echeverría, lo dicho, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Correas.
Las 7, las 6 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días y bienvenidos a esta jornada informativa que sea del domingo 9 de junio. Lo primero, gracias por estar ahí al otro lado.
Sang out of tune, would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll...
Desde luego, qué pedazo de canción, ¿eh? Aquellos maravillosos años. Si a Pablo Iglesias le entrara alguna vez un ataque de nostalgia, bueno, pues puede que le dé por mirar la foto de la primera dirección que tuvo Podemos. Y desde luego nostalgia puede tener, porque no queda ninguno que no sea él. El resto o se ha apartado o se han ido directamente, pero en esa foto ya no están. Aquellos maravillosos años podemitas, en los que se jugaba con un sorpaso al PSOE y se alzaban con poder municipal, se han transformado ahora en un batacazo considerable en las últimas urnas tras estas elecciones, en las que a nivel nacional Podemos ha perdido 29 escaños y buena parte de las aspiraciones locales y regionales. Pero bueno, como se suele decir, cualquier tiempo pasado fue mejor. Y es que Pablo Iglesias se ha enfrentado al tercer Consejo Ciudadano Estatal en un mismo año y después del batacazo electoral. Podemos ha cerrado filas en torno a su líder. Iglesias, que siempre parece estar dispuesto a mojarse, llegó a una reunión de aguas tranquilas. La verdad, si alguien quería responsabilidades, ya se había anunciado el relevo de Pablo Echenique como secretario de organización. Así que la poca marejada que hubiera se había aplacado. Una vez señalado al responsable, a Echenique solo quedó asistir al análisis de las causas de la debacle morada en autonomías y en municipios. Y ese análisis lo ha hecho también el líder, mientras el resto pues asiente con la cabeza. Iglesias cita dos puntos clave: el galimatías de las siglas de Podemos, que en cada sitio se llaman de una manera, y la falta de liderazgos en municipios y en autonomías.
Si miramos el resultado de las anteriores elecciones generales y lo comparamos con las municipales y con las autonómicas, en general hemos tenido rendimientos electorales, salvo excepciones muy específicas, mucho peor en las elecciones municipales y en las elecciones autonómicas. Mi sensación es que en este caso el papel de los liderazgos jugó un papel o un rol muy importante.
Bueno, falta de liderazgo en las autonomías y municipales, en las nacionales no, porque ahí se presentó él como cabeza de cartel y ahí no hay ningún problema de liderazgo. Se parece ser en el análisis que hace Iglesias, a lo mejor de liderazgo no, pero sí de credibilidad, porque ha perdido 1.400.000 votos y 29 escaños de unas elecciones generales a otras. Algo tendrá que ver, a lo mejor, haber quedado solapado bajo esa sombra de Pedro Sánchez tras darle el poder en la moción de censura, o algo puede tener que ver también la imagen que dejó la compra del chalet de Galapagar, que está en todo su derecho, pero desde luego sorprendió a propios y extraños y resultaba algo paradójico después de esa imagen que había dado de hombre de barrio humilde. Bueno, Iglesias se ha blindado en su formación política y hace de la necesidad virtud. La crisis de los liderazgos en Podemos ha potenciado su liderazgo interno de cara, por ejemplo, a la investidura con Pedro Sánchez, que es lo que precisamente está negociando y, de hecho, el martes se reúne con el presidente del Gobierno en funciones. El líder Iglesias implora ahora entrar en el Ejecutivo para situarse de nuevo en el círculo de la relevancia política nacional. Sus votos son importantes, sí, pero no tanto como lo fueron hace 3 años y, desde luego, ahora tiene menos escaños. Tras la moción de censura, dejó de ser esa amenaza política para Sánchez y pasó a ejercer de muleta, y eso también se ha notado en las urnas. Salvo una extrema necesidad, no parece que Pedro Sánchez vaya a ser el que le dé la carta de la notoriedad a Pablo Iglesias otorgándole un puesto en su gobierno. Antes de eso, el presidente en funciones va a intentar explorar otras muchas opciones. De hecho, en público, Podemos ya ha pasado de ser ese socio preferente en Moncloa a simplemente socio. No sea que se vayan a complicar las cosas y haya que volver a votar antes de tiempo. Es domingo, es 9 de junio, hay más noticias para comenzar esta jornada bien informado. Son noticias que vamos a contar con la ayuda de Carmen Ibáñez. Siguen hospitalizadas 3 personas tras ese accidente en una atracción de feria que dejó 28 heridos ayer en La Rinconada, en Sevilla.
Continúa grave una niña de 13 años con un traumatismo craneoencefálico, aunque evoluciona favorablemente y está fuera de peligro. Las autoridades investigan ahora qué pudo provocar el fallo de la atracción, que según el ayuntamiento tenía toda la documentación en regla.
Han decretado el secreto de sumario sobre la investigación de la muerte violenta de un matrimonio cubano en Ayamonte, en Huelva.
Así es, la principal hipótesis apunta a un posible caso de violencia machista. Los 2 cadáveres han sido hallados en su casa. El hombre tenía un cuchillo en la mano y la mujer un martillo. La pareja deja un hijo de 4 años que se encuentra con su abuela materna.
Ha sido detenido también un profesor de instituto por presuntamente acusar sexualmente a 15 menores.
Ha ocurrido en la provincia de Valencia. Un juzgado de Llíria ha decretado su puesta en libertad con cargos y sobre él pesa una orden de alejamiento de 200 metros de cada una de las niñas. El profesor presuntamente se ganaba su confianza y las acosaba mediante las redes sociales para lograr que le enviasen fotos y vídeos.
Chicho Ibáñez Serrador será enterrado hoy en Granada.
Durante todo el sábado, amigos de profesión y familiares le han dado el último adiós en el tanatorio de la M30 de Madrid. Sus restos mortales descansarán junto a los de su madre en el cementerio granadino de San José, tal y como él deseaba.
Y vamos con la previsión del tiempo. Finaliza la semana con lluvia en el norte y cielo despejado en el resto del país.
Las precipitaciones podrían extenderse al tercio norte y sierras del sudeste peninsular, y habrá intervalos nubosos también en Baleares. En cuanto a las temperaturas, aumentarán en Galicia, Estrecho y Baleares, y se mantendrán en el resto del país.
Contamos también algo de deportes, que pasa por Rafa Nadal, que juega hoy la final del Roland Garros.
Sí, a partir de las 3 de la tarde se mide al austriaco Dominic Thiem en busca de su 12ª Copa de los Mosqueteros. En fútbol ya se conocen los playoffs de segunda división, Málaga Deportivo y Mallorca Albacete. Y la selección española femenina Ángel de Fútbol ganó 3-1 en su debut en el Mundial.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Bueno, se esperaba con cierta expectación lo que pudiera ocurrir en el Consejo Ciudadano de Podemos tras los malos resultados del 26 de mayo y la decisión de Pablo Iglesias de cesar a Pablo Echenique como secretario de organización del partido. Pues bien, lo que ha sucedido es que Iglesias sale reforzado después de que la reforma de la ejecutiva en su formación haya sido respaldada prácticamente por unanimidad. Eso sí, sobre los malos resultados de estos pasados comicios, la culpa se la echa a la falta de liderazgo en las autonómicas y municipales. Iván Alonso, muy buenos días.
Buenos días. El líder de Podemos se ha descargado de culpas y achaca a sus varones territoriales el batacazo electoral en las elecciones municipales y autonómicas del pasado mes de mayo. La pérdida de poder y fuerza del partido en esos comicios se justifica para Pablo Iglesias en que falta liderazgo regional.
Si miramos el resultado de las anteriores elecciones generales y lo comparamos con las municipales y con las autonómicas, en general hemos tenido rendimientos electorales, salvo excepciones muy específicas, mucho peor en las elecciones municipales y en las elecciones autonómicas. Mi sensación es que en este caso el papel de los liderazgos jugó un papel o un rol muy importante.
A pesar de eso, dice Iglesias, cierre de filas en un consejo en el que se ha confirmado el nombramiento del canario Alberto Rodríguez como nuevo secretario de organización del partido en detrimento de un Pablo Echenique que trataba de sofocar el incendio interno antes de esa reunión. En ella, por cierto, Iglesias volvía a tender la mano al PSOE, pero eso sí, pidiendo sillones en el gobierno.
Y lo que han decidido los ciudadanos en las urnas y los casi 4 millones de votos que nos dieron en las generales para participar en la proporción que nos corresponde. Lógicamente no vamos a pedir nada que no nos corresponda.
El martes el líder de Podemos se reúne con Pablo Iglesias, lo que dará comienzo a una negociación entre ambas partes que Iglesias prevé, ha dicho, muy larga.
Bueno, aquí se está negociando en muchos sitios, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel autonómico y desde luego municipal. En Barcelona, Ada Colau, hasta ahora alcaldesa de la ciudad condal, ha anunciado que se va a presentar a la reelección al recibir el aval de las bases de su partido. Vaya, esto estaba cantado. Sigue firme en su idea de formar un tripartito de izquierdas con Esquerra Republicana y el PSC, a pesar de que aún no ha cerrado ningún tipo de acuerdo con ellos y que de que Esquerra tiene un mosqueo importante porque precisamente va a perder la alcaldía. Colau asume el riesgo y además asegura que no quiere ser el trofeo de nadie.
Porque lo que no queremos es ser el trofeo de un bloque contra el otro. No queremos ser la tierra de conquista de nadie. Queremos superar la política de bloques. Y como que creemos en el diálogo y creemos que se puede superar esa política de bloques y que se puede hacer ese gobierno mayoría progresista, seguiremos trabajando por él.
Colau que busca ese gobierno que integre también a Esquerra y al PSC, y el PSC ha respondido a Colau que no tendría sentido investirla si no hay un pacto de gobierno con ellos. Vamos, que quieren tocar poder. Jaume Collboni es el candidato de los socialistas a la alcaldía de Barcelona.
Sería una responsabilidad que nosotros no avalaremos. Nosotros no vamos a dar un cheque en blanco si no se garantiza un gobierno de progreso y un gobierno no subordinado.
Y el tiempo corre en contra precisamente de muchos partidos, de muchos políticos que siguen buscando los pactos necesarios para formar los más de 8.000 ayuntamientos que hay a lo largo y ancho de nuestro país. En concreto, 6 días, porque el próximo sábado se tienen que constituir los ayuntamientos. Ahora bien, ¿qué pasa si en esta semana no llegan acuerdos? Nos lo cuenta Alicia García.
Si no hay pacto, automáticamente será alcalde el partido de la lista más votada el pasado 26 de mayo. Hay mucha incertidumbre en Madrid, donde, por ejemplo, Ciudadanos ponía trabas en las últimas horas para apoyar a Martínez Almeida del PP como alcalde de la capital. En el caso de Pamplona, será determinante lo que haga el Partido Socialista, o bien apoyar a la coalición ganadora, que fue Navarra Suma, o bien tratar de lograr el bastón de mando del consistorio, pero para eso necesitaría a Bildu. También espadas en todo lo alto en Zaragoza. El Partido Popular de Aragón está dispuesto a ceder a Ciudadanos la alcaldía de la capital maña a cambio, eso sí, de su apoyo para el gobierno autonómico. Y recordamos que Partido Popular y Vox han alcanzado un principio de acuerdo para gobernar en aquellos municipios en los que no necesitan a Ciudadanos. Es el caso de una treintena de localidades, como por ejemplo Las Rozas, Pozuelo o Majadahonda en Madrid, que son 3 de los pueblos más ricos del país.
Más cosas. La Guardia Civil ha declarado el secreto sumario de la investigación de la muerte de un matrimonio cubano en Ayamonte, en Huelva. Bueno, más que la Guardia Civil, lo ha decretado el juez. La principal hipótesis apunta a un posible caso de violencia machista. Los cadáveres de estas dos personas fueron encontrados ayer en su casa con signos de violencia. Alejandro Ibáñez.
El de él con un cuchillo en la mano y el de ella con un martillo. El hombre de 53 años trabajaba como corresponsal en nuestro país para el periódico portugués Jornal do Algarve. Precisamente una información de este medio afirma que horas antes de lo ocurrido, el hombre había escrito en su cuenta de Facebook el siguiente mensaje: si tú caes, caigo contigo y nos levantamos juntos. Sigue la investigación bajo secreto de sumario para esclarecer lo sucedido. Lo que se sabe es que sobre las 8:30 de la mañana del sábado, el servicio de emergencias recibió varias llamadas alertando de gritos de socorro desde dentro de la vivienda. Cuando la Guardia Civil llegó, encontraron ya los dos cadáveres. La pareja deja un hijo de 4 años que por el momento se encuentra con la abuela materna.
Y vamos con el susto de las últimas horas, el que se han llevado en la pasada madrugada los vecinos de la localidad sevillana de San José de la Rinconada, y un total de 28 personas resultaron heridas en un accidente tras el fallo de una atracción de feria que, vaya, casi que salió disparada. 3 de los heridos siguen hospitalizados y evolucionan favorablemente. La más grave es una niña de 13 años que, por suerte, está fuera de peligro. Redacción de la cadena COPE en Andalucía, Antonio Gudo.
Las risas y gritos de alegría se convirtieron en un auténtico caos en la madrugada de este sábado, cuando la supercazuela, así se llama la atracción averiada, lanzaba al aire a 28 personas a las que le causó heridas de distinta consideración.
Había muchas personas y todo el mundo muy nervioso y claro, que tampoco sabíamos la gravedad de si había fallecido o no había fallecido, la gravedad de los heridos, y la verdad que estaba muy preocupado hasta que ya llegaron, gracias a Dios, los servicios de emergencia y vimos que tampoco, entre la gravedad del asunto, tampoco había pasado mucho más allá, ¿no?
El más grave de esos heridos es una niña de 13 años que se recupera del traumatismo cráneoencefálico y sigue ingresada, así como otros 3 jóvenes más. El resto fue dado de alta poco tiempo después. Un testigo comentaba a COPE qué podría haber causado la avería.
No sé si ha podido ser porque haya habido demasiadas personas montadas encima y el exceso de peso haya podido causar este accidente.
El Ayuntamiento de la Rinconada ya ha anunciado que pondrá a disposición de los familiares de los afectados su servicio jurídico para articular posibles denuncias contra la atracción y también contra la Asociación de Empresarios Feriantes de Andalucía.
Ángel Correas. La mañana. COPE. Estar informado.
El mundo del cine, pero sobre todo la televisión, ha estado despidiendo en las últimas horas al maestro Chicho Ibáñez Serrador, que falleció este viernes en Madrid a los 83 años. Familiares, amigos, allegados, compañeros se han acercado hasta el tanatorio de la M30. Precisamente en ese tanatorio ha estado también nuestra compañera Carolina Gómez.
Todos le conocen por su programa más mítico, el 1-2-3, pero ¿cómo era Chicho en las distancias cortas? Pepa Ibáñez, su hija, le define con una palabra.
Una persona inmensamente generosa, pero sobre todo con la gente, porque daba mucho, yo creo, más de lo que la gente lo sabe. Y yo creo que muchos profesionales que han trabajado con él lo saben.
Profesionales como Nuria Roca, la última presentadora de su programa de animales, Waku Waku, visiblemente emocionada, ha coincidido con su hija Pepa.
Bueno, era un ser maravilloso, era generoso. Yo siempre destaco que a mí lo que más me hizo fue pues tener confianza en uno mismo, aprender y era un lujo estar a su lado.
Por la capilla ardiente han pasado, entre otros, Paco Lobatón, Manolo Sarria o Silvia Abascal. También María Teresa Campos y Edmundo Arrocet, quienes bromeaban rindiéndole un bonito homenaje al humor y al entretenimiento.
Y yo pienso que cuando él ha llegado arriba, habrá llamado a la puerta y habrá dicho: 1-2-3, la habrán abierto corriendo.
Yo le acabo de dejar ahí un mensaje escrito que dice: se fue José María Íñigo, se fue Uribarri, te vas tú, ni se les ocurra mandarme a buscar. Ahí nos vemos.
Amigos, familiares y compañeros de profesión que le han dado ese último adiós al cineasta, director y genio televisivo en España.
Y estamos en el Día Grande, en la aldea del Rocío, en Ayamonte, en Huelva. Hoy acaba la romería y desde luego los momentos de mayor emoción se van a vivir esta próxima madrugada con el tradicional salto a la reja y la posterior procesión de la Virgen del Rocío. Este año, por cierto, se cumple el centenario de su coronación canónica, Mercedes Trujillo.
Atrás queda ya el polvo del camino y los kilómetros recorridos, una experiencia única que muchos han vivido por primera vez.
La verdad que es la culminación, ¿no?, de todo un año esperando este momento, estar ante la Blanca Paloma.
Es la primera vez que vengo y me parece impresionante, y además se te ponen los pelos de punta.
Es la segunda vez que venimos ya como hermandad y la verdad que cada año es más emocionante.
La presentación de hermandad de ello marca el inicio de la romería.
A las 10 de la mañana comienza la misa de Pentecostés presidida por el obispo de Huelva, José Vilaplana Blanco. Por la tarde se celebrará la misa de tamborileros, carreteros y coheteros. El acto más esperado comienza a las 12 de la noche del ya lunes con el rezo del rosario. Los almonteños esperarán impacientes a que llegue el sin pecado de Almonte para poder saltar la reja.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE. Estar informado.
El de los
dos goles.
Este lunes,
a punto de saltar los equipos,
la selección española vuelve al Bernabéu para cerrar la temporada con una victoria.
Es impresionante, Paco.
Desde las 8:15 en tiempo de juego, España-Suecia. Partido de clasificación para la Eurocopa 2020.
Va a dirigir a la selección española.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El programa líder de la radio deportiva española los fines de semana. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en cope.es y la aplicación móvil.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
59.336. 59336. Serie 16016.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE. Estar informado.
Bueno, para nosotros que nos dedicamos a esto de la radio, la voz es desde hace casi 100 años, que es lo que tiene este medio, un instrumento ineludible. La voz es nuestra herramienta de trabajo y a ti también te tiene que gustar, porque ahora mismo puede que estés escuchando este programa. De hecho, si me estás escuchando, es que lo estás haciendo. Pero en 2019 la voz va a ser mucho más que una manera de comunicarnos, como la entendemos ahora. ¿Por qué? Porque sabes la cantidad de cosas que vas a poder hacer con tu voz. Laura Otón, buenos días.
¿Qué tal, Ángel? Buenos días.
Una cantidad de cosas que a veces parece que rozamos ahora mismo, en este presente, la ciencia ficción.
Pues sí, vamos a poder, de hecho, en algunos lugares ya se están haciendo muchas cosas. Por ejemplo, comprar a través de la voz, arrancar un coche, que de hecho mucha gente ya lo puede hacer, fichar en nuestro puesto de trabajo o hacer una transferencia bancaria. Todo esto tiene un nombre, se llama biometría de la voz y equivaldría a una huella dactilar sonora, para que nos entendamos.
Sí.
Si te parece, lo vamos a explicar.
La biometría es la capacidad de reconocer a alguien pues mediante un elemento, parte de su cuerpo o algún proceso biológico. Por tanto, la biometría por voz es cuando somos capaces de reconocer a una persona de forma única solo mediante su voz.
Carlos Gavilán es experto en el desarrollo de biometría en Biometric Box y nos explica además cómo cada voz es única. Se llama huella vocal.
Esa huella vocal se genera por parámetros fonéticos, pero también morfológico. O sea, somos capaces de estimar por resonancia craneal, por cómo llega la energía, el tamaño de la cabeza o la capacidad de la boca. Podemos imaginarnos ese tipo de elementos físicos de la persona. Por tanto, como el instrumento es parte de la huella vocal, no solo no nos pueden engañar imitadores, es que tampoco grabaciones. A nuestro oído suena igual, pero es muy diferente la huella vocal.
Es decir, que una grabación, un imitador como, bueno, David Miner, nuestro compañero del grupo Risa, nunca podrá conseguir usurpar nuestra personalidad. No podrá hacer todas esas cosas que dices que se pueden hacer, como por ejemplo...
Pues por ejemplo, hay bancos que ya tienen el reconocimiento de voz para poder acceder a sus aplicaciones a través del móvil. Si de repente estás en un sitio que hay poca luz y, bueno, pues optas por esa opción. Hay coches que arranquemos diciendo Hello Car. Y en algunas empresas se está fichando ya a través de la voz. ¿Y qué ventajas tiene todo esto? Pues mira.
No, empieza a ser presente. Tenemos compañías que apuestan por la biometría por voz para evitar la usurpación de identidad en sus trabajadores, por ejemplo. Tenemos, tiene miles de empleados que se despliegan en un entorno logístico, y lo que temía y ocurría a veces es que alguien no va a trabajar y manda a su primo, conocido, lo que sea. Y eso es un riesgo terrible cuando se trabaja en exteriores o con maquinaria, porque si se lastima hay una multa, pero sobre todo hay un riesgo para esa persona que no está formada. Entonces lo que están haciendo es controlar que esa persona es la que debe ser con biometría vocal.
¿Qué eres tú? Simplemente, ¿no? ¿Qué eres tú y qué es tu voz?
Hombre, eso desde luego. Un ejemplo del poder de la voz en nuestros hogares son ahora mismo ya los altavoces inteligentes. Según una consultora, se prevé que para finales de 2019 se hayan vendido 200 millones de unidades, que se dice pronto, sí, y que tengan en los hogares más presencia que las tablets. Esta es una experiencia de voz bastante interesante, ¿eh?
Porque hoy ya podemos encender la radio con la voz. Eso es Alexa, eso es Aura, eso es Google Assistant. Y no dispara porque yo no quiero escuchar la música que tenía mi hijo. Si me reconoce, es diferente. Voy a encender la tele, voy a escuchar la música, voy a hablar con mi banco y voy a contratar servicios solo pidiéndolo.
Tú fíjate, ni el mando a distancia, ¿eh? Ya le vas a decir a la tele pues que te ponga tu canal favorito. Y es que el uso de la voz, aunque todavía es incipiente, puede cambiar incluso el modelo de negocio para muchas empresas. Por ejemplo, Ángel, ahora las grandes marcas se permiten estar en estos dispositivos, en estos ecos, en estos altavoces inteligentes. Por ejemplo, como sabes que compras habitualmente un tipo de café y estamos a día 8 de junio, pues te avisa que se te está acabando y que deberías comprarlo. Claro, te da la opción de comprar y te lo mandan a casa. Uh-huh. Tienen tu cuenta bancaria y puedes hacer una transferencia de esa manera. Bueno, pero para todo esto hay que desarrollar aplicaciones. Esas aplicaciones se llaman skills y son una manera estupenda de ganarse la vida programando. Si hay por ahí alguien escuchando que no sepa qué hacer con su vida. Uh-huh. Ahora bien, si tú eres un autónomo pequeñito, con una marca pequeñita, con una empresa chiquitita, seguro que te estás preguntando, ¿y a mí me interesa incorporar estas posibilidades a mis ventas?
Que ahora, o sea, los que se están lanzando son, lo que tú dices, una conocida marca, alguien que tiene un departamento comercial enorme que se puede gastar ahora mismo y que puede hacer ahora mismo una inversión que es grande y un riesgo que es importante porque todavía no tenemos la absoluta certeza. Yo estoy convencido de que sí y muchas marcas tienen el convencimiento de que este es un mercado interesante y un sitio en el que hay que estar, pero si eres un poco más pequeño, mejor te esperas poco. Pero todavía esperar.
Muy pendiente, muy pendiente. Quien nos cuenta esto es César Córcoles, es profesor de Estudios de Informática y Multimedia de la Universidad Oberta de Cataluña.
Ahora mismo estamos hablando de una inversión pues probablemente de entre unos pocos miles de euros y unas decenas de miles de euros. Y todo hace prever que dentro de 6 meses vas a tener un kit en el que vas a programar una cosa sencillita y vas a decir, hola, si me dicen esto, haz esto y este es el catálogo y estas son las cosas que les podemos decir y esto es lo que nos pueden contestar y que en unas pocas horas lo vamos a poder hacer. Pero ahora mismo todavía es algo caro.
Es caro todavía, ¿eh? Nos cuentan que todavía, bueno, pues está desarrollándose, no sabemos hacia dónde vamos y, bueno, pues todavía hay que esperar, pero hay que estar muy atentos. Eres, ya lo ves, una marca, eres una empresa, las grandes ya están y las pequeñas, pues hay que estar
los
pendientes.
Los skills, que digamos son las apps de estos altavoces inteligentes, ¿no?
Eso es, sí, que se desarrollan un software que se desarrolla para que tú puedas hacer todo esto.
Sí, comunicarte con el altavoz y el altavoz sepa tus gustos, usos y costumbres y de alguna manera te va diciendo lo que te hace falta o lo que cree el altavoz que te hace falta.
O lo que tú quieres pedirle, porque si eres aficionado, por ejemplo, nos decía, eres aficionado a la pesca, pues yo quiero ver a ver qué novedades de caña pues han salido. Y entonces tú le preguntas a tu altavoz y él te lo va contando y luego te da la opción. ¿Lo quieres comprar? ¿Lo quieres encargar? ¿Lo quieres probar? Todo eso.
Sí, sí. Bueno, la radio, que es sonido por antonomasia, se está apuntando a ese consumo de audio de manera diferente, a través de skills, por ejemplo. Uh-huh. La cadena COPE tiene una.
Sí.
Y ¿en qué punto estamos nosotros, nuestra emisora, por ejemplo, COPE, en todo este asunto?
Pues mira, COPE está en esa línea de trabajo porque, según nos cuenta Montserrat Lluís, subdirectora general del grupo COPE, las grandes empresas que desarrollan estas tecnologías, como puede ser Google, como puede ser Apple, etcétera, han ido a las radios, que somos grandes productoras de contenido, buscando nuestra materia prima, que es la información y el entretenimiento.
Ya estamos en esos asistentes de voz. Si tú llegas a casa y le dices al asistente de voz de Google, ponme las noticias de COPE, te las pone, o ponme COPE, te lo pone. Eso es el primer paso, lo más básico, que te ponga la emisora en directo o que te ponga los boletines, que es hasta donde hemos llegado hasta ahora. Lo siguiente es desarrollar skills específicas para que cuando tú llegues a casa te ponga eso que a ti más te gusta de COPE, ¿no?
Bueno, esto es el presente, pero sí, hay futuro en todo esto, muchísimo, claro.
Sería una especie de aplicación que tú tienes también en el móvil o en el ordenador, donde seleccionas de la emisora aquello que te gusta, aquellos contenidos que prefieres, para que te haga esa composición o ese bucle de contenido el asistente de voz cuando llegues a casa, cuando vayas en el coche, allí donde lo tengas, ¿no? Uh-huh. Ese es el siguiente paso que tenemos que dar y que todavía no hemos dado. Desarrollar estas aplicaciones todavía es caro, el coste de la oportunidad pues todavía no compensa por el nivel de penetración y de uso que tienen hoy por hoy estos dispositivos, ¿no?
Bueno, pues ya lo ves, es que muchos tienen ese aparato en casa y no saben cómo funciona. Ha sido uno de los regalos de estrella de los últimos tiempos. Uh-huh. Este es el futuro de la voz, decía uno de los expertos consultados, que esto es una auténtica revolución, es la revolución de la voz, de la que tenemos que hablar muchísimo más largo y tendido. Esto ha sido un aperitivo.
Hombre, es solo un aperitivo, lo que pasa que es como toda la tecnología, ¿no?, que nos va llegando poco a poco y no la vamos a poder evitar porque además en muchos casos nos gusta. Yo también tengo un altavoz de estos inteligentes.
¿Interactúas también con él?
Yo poco, pero ya... ¿Ves? Sí, las hay en mi casa que están bastante metidas en ese mundillo.
Sí, hay problemas incluso, porque algunos te ayudan a hacer los deberes y eso no vale.
Bueno, ya veremos. Hay maneras también, ¿eh? Sí, decirle sí. Lo que puede y lo puede decir. Bueno, pues nada, Laura, muchas gracias.
Gracias a ti, Ángel.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
¿Necesitabas una semana maravillosa?
Con la Wonder Week de Meliá.com, super descuento extra del 25% en hoteles de todo el mundo para clientes Meliá Rewards, acumulable a las promociones actuales.
Reserva hasta el 10 de junio en Meliá.com, en el 91 175 17 17 o en su agencia de viajes.
¿Qué le pedirías a tu energética?
Pagar lo mismo todos los meses.
Sin altibajos, ¿no?
Eso. Y que cuando se estropee la lavadora vengan volando. Ah, y tenerlo todo en uno.
Nuevo Superpack Naturgy. Luz y reparaciones urgentes de electrodomésticos y aire acondicionado en una cuota fija. Desde 51 euros al mes. Llama al 980-0104. Naturgy.
Es más difícil que una ecuación. Yo quiero un seguro, no una oposición. Ven. Te ayudaré. El Corte Inglés seguro sabe qué hacer.
Nuestros asesores hacen los seguros más sencillos. El Corte Inglés seguros. Seguros no, segurísimos.
Imagina un casino con las puertas abiertas las 24 horas para ti. En MercurMagic.es tú decides cuándo y dónde jugar. Entra ahora en MercurMagic.es y prueba todos sus emocionantes juegos en tu ordenador, tablet o móvil. Y todo sin salir de casa. MercurMagic.es. Juega diferente. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Con Rastreator asegúrate el mejor precio final en tu seguro de coche y moto. Garantizado. Rastreator.
Te despiertas, vas al trabajo, negocias, te suena el teléfono, vuelves a negociar, lo resuelves y por fin tu casa. Y mañana, otra vez. En Opel sabemos que el mejor socio para autónomos y empresas es el que te lo pone fácil. Y por eso creamos la Semana Pro Empresas. Vende el 10 al 15 de junio y estrena tu Opel por una cuota mensual que incluye 4 años de asistencia en carretera, mantenimiento y seguro a todo riesgo.
Jefe, cuando pueda...
Jefe, a ver, eso de hacerle la rosca al camarero es muy de bar. Como yo, tu Colacao, que también soy muy de bar. Así que la próxima, pídeme al jefe.
Un Colacao, maestro.
Espérate, que ahora le llamará Alteza. Colacao, eso tan tuyo.
Hola, bienvenida.
Hola, espero que no te moleste. Invité a un amigo.
Viña al Bali Reserva.
Prometo no ponerme celoso.
Viña al Bali, un placer cotidiano.
Isla Canela en Huelva es más que un paraíso en primera línea de playa donde disfrutar con tu familia del golf y la naturaleza. Es el lugar a tu alcance donde estrenar tu nueva vivienda con calidades extraordinarias en la urbanización Ocean Homes. Recuerda este nombre, Ocean Homes, en islacanela.es. Un paraíso para descubrir, un paraíso para disfrutar.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Estamos a las 6:30 de la mañana, las 7:30 en la península, a las 6:30 en Canarias. Muy buenos días y lo primero de todo, vaya por delante, gracias por estar ahí al otro lado de la antena de la cadena COPE. Todo parece muy tranquilo en este compás de espera mientras están diseñando pactos de cara a la investidura de Pedro Sánchez. Pero en septiembre habrá que empezar a gobernar y no sabemos todavía ni cómo ni con quién. Poco después llegará la primera piedra de toque para el gobierno de Sánchez su primera gran prueba, muy importante, nada más y nada menos que la sentencia del juicio del procés, el intento de golpe separatista por el que hay encausados 12 políticos independentistas catalanes y alguno, como Oriol Junqueras, se enfrenta incluso a 25 años de prisión por rebelión, como pide la Fiscalía, no así la Abogacía del Estado, que ya sabes, ha rebajado y ha suavizado la acusación a sedición. La sentencia del procés puede salir quizás a mediados del mes de octubre, y si esa sentencia resultara condenatoria, habrá lío. Más lío del que tenemos ahora mismo y en una nueva situación inédita. Si todo sigue el guión previsto, este miércoles 12 de junio concluye el juicio en el Tribunal Supremo con la intervención de las defensas y ese turno final de palabra para los 12 acusados. Han sido 52 sesiones en total y más de 400 testigos. El miércoles quedará visto para sentencia uno de los juicios más importantes de la historia de la democracia en España, y de ese polvo pueden llegar a lo mejor otros lodos. Otro reto para el gobierno que se cuece a fuego lento, y de ahí la importancia de las alianzas. Otro reto en general para el Estado, para todos nosotros. 7:32 de la mañana, es domingo 9 de junio. Hay más noticias que debes de conocer hasta ahora, que vamos a contar con Alejandro Ibáñez. Tres personas que siguen hospitalizadas tras el accidente la madrugada de este sábado en una atracción de feria en La Rinconada, en Sevilla.
Sigue grave una niña de 13 años con un traumatismo cráneoencefálico, aunque se encuentra estable y fuera de peligro. Según el ayuntamiento, la atracción había superado correctamente las inspecciones de seguridad previas y la documentación técnica estaba en orden. El mismo ayuntamiento se personará en la causa contra el propietario de la atracción y la asociación de feriantes.
Decretan el secreto de sumario sobre la investigación en la muerte violenta de un matrimonio cubano en Ayamonte. En Huelva.
El 112 recibió varias llamadas alertando de gritos desde el domicilio. Cuando acudió la Guardia Civil, encontraron los dos cadáveres, el de él con un cuchillo en la mano y el de ella con un martillo. La principal hipótesis apunta a un posible caso de violencia machista. Según el medio portugués donde trabajaba el fallecido, este dejó antes el siguiente mensaje en Facebook: si tú caes, caigo contigo y nos levantamos juntos. La pareja deja un niño de 4 años que se encuentra con su abuela materna.
Y rápidamente cae una red de narcos que introducía grandes cantidades de coca en Algeciras.
Se han incautado casi 5.000 kilos. La llamada Operación Romeo de la Policía Nacional y la Guardia Civil se ha saldado además con 32 detenidos y se han intervenido coches de alta gama, embarcaciones, armas y 6 millones de euros en efectivo. La organización criminal estaba asentada en Cádiz y Sevilla, desde donde distribuían las enormes cantidades de droga que llegaban al puerto de Algeciras embarcadas en contenedores marítimos.
Y en cuanto a los deportes, ya están claros los playoffs para subir a Primera División. Es lo que toca ahora en la Segunda División del fútbol español, pero la gran cita tiene nombre y lugar propios. Rafa Nadal en la final de Roland Garros. Otra vez, Víctor Barona.
Málaga, Albacete, Mallorca y Deportivo. Estos son los cuatro que pelearán por el último billete a Primera. Las eliminatorias empiezan el miércoles a las 9 en Riazor con el Deportivo Málaga, la vuelta el próximo sábado. En el otro duelo, Mallorca-Albacete, con la ida del jueves en la isla, la vuelta el próximo domingo. Los ganadores se medirán en la última eliminatoria los días 20 y 23 de junio. Además, este sábado la selección española femenina de fútbol debutó en un mundial y lo hizo con victoria 1-3 ante Sudáfrica. En tenis, este domingo Rafa Nadal buscará su duodécimo título en Roland Garros ante Dominic Thiem. Así ve la final el mallorquín.
Yo espero estar preparado para competir a mi máximo nivel. Si lo consigo, confío en tener mis opciones porque estoy jugando bien. Si no lo consigo, pues soy consciente que va a ser prácticamente imposible, pero si juego bien y estoy jugando bien, pues espero que mis posibilidades estén ahí, sabiendo que es partidos que cualquier cosa puede pasar.
La final a partir de las 3 de la tarde la pueden seguir en tiempo de juego. Además, en baloncesto, playoffs de la Liga Endesa, el Real Madrid ganó 79-66 al Valencia y se coloca solo a un triunfo de la final. Por último, en Fórmula 1, Carlos Sainz saldrá duodécimo este domingo en el Gran Premio de Canadá.
Carmen Ibáñez, hola de nuevo.
Hola de nuevo, Ángel.
Bueno, ¿qué te parece si damos un vistazo rápido a la prensa nacional, a ver cómo vienen hoy, cómo se dibujan las portadas en este domingo? Y empezamos por el diario ABC, que lleva una entrevista exclusiva con el mayor empresario chino.
Sí, con Jack Ma. Asegura que no le preocupa la inteligencia artificial. Los chips, dicen, no sueñan como el corazón, y aboga por un entendimiento entre China y Estados Unidos en esa guerra de las telecomunicaciones que tienen
abiertas y que recientemente le llevó, bueno, pues a prohibir un móvil, una marca de móviles en su país. Es sí. el fundador y presidente ejecutivo de Alibaba Group.
Sí, esta empresa que debe facturar millones, por lo cual este señor que lleva en portada
su
hoy
opinión
en la ABC,
es sí, importante,
su opinión cuenta y
¿eh?
Su cuenta bancaria, pues me parece que también cuenta, valga la redundancia. El diario El Mundo.
El diario El Mundo, que va con el tema, bueno, que has estado llevando tú en portada, sí. Iglesias acalla a los críticos y blinda su autoridad en Podemos. La reorganización de la ejecutiva consolida la influencia del círculo más próximo al líder, a Pablo Iglesias. Y bueno, pues también nos explica que a esa reunión de ayer asistieron tan solo 48 dirigentes de los casi 90 que componen este órgano. No hubo propuestas alternativas a la del secretario general y fue aprobada por 42 votos a favor y ninguno en contra. También en esa portada vemos un tema que es muy recurrente hoy, la decisión de México de aceptar ese pacto migratorio con Estados Unidos, de claudicar en todas las medidas que le pedía a Estados Unidos a fin de evitar que, bueno, pues Estados Unidos le impusiera un aumento de los aranceles sí. a los productos del país azteca que iba a entrar precisamente en vigor mañana.
Dice el diario El Mundo que México acepta actuar como guardián de fronteras de los Estados Unidos, y lleva también el diario El Mundo una entrevista a, bueno, pues a un sargento de los Mossos que dice textualmente, entre comillas, Torra llama a un choque armado y yo no voy a colaborar. Bueno, el diario El País.
El diario El País habla del sudoku de pactos locales que están condicionando la investidura de Pedro Sánchez. Y es que los acuerdos de la investidura de Pedro Sánchez están plenamente condicionados a los pactos locales en ayuntamientos y comunidades autónomas. Cada movimiento en un escenario va a repercutir en otro, lo que nos dice que a partir del sábado sabremos mucho de cómo puede quedar esa investidura de Sánchez, dado que el sábado todos los ayuntamientos de España deberían de estar ya conformados.
Bueno, Pablo Iglesias sigue siendo protagonista, en este caso en la portada de La Razón.
Sí, Iglesias hasta 2021, nos dicen. El líder se blinda y culpa a los varones del batacazo electoral. Su plan pasa por aguantar y dar el relevo a Montero. Explican también en el diario La Razón a qué se ha podido deber precisamente ese batacazo de Iglesias y lo achacan a la fuga del voto en Podemos, del voto joven y de los parados, Ángel.
Y bueno, ya el diario La Vanguardia.
Con un gran recuerdo a ese, bueno, a nuestra selección de fútbol femenina que ha debutado en el Mundial ganando 3-1. Y también un titular importante: la corrupción resta 60.000 millones de ingresos a España. El último informe del Fondo Monetario Internacional estima que la mala praxis cuesta 1,2 billones de euros, un 1,25% del PIB mundial. Ahí es nada.
Ahí es nada, sí señor. Gracias, Carmen. Briongos de Cervera, una pequeñísima localidad en Burgos donde residen 12 personas, ofrece un pabellón de 600 metros y una finca de 4 hectáreas a una pareja con hijos y sus 300 cabras. El objetivo, intentar empezar a repoblar la zona. Una situación que viven muchísimos pueblos en nuestro país y que desde hace tiempo busca, mediante este tipo de iniciativas, aumentar su población, darse una segunda oportunidad. Iniciativas que empezaron ya hace bastante tiempo. Alex Ibáñez, hola de nuevo.
Hola Ángel, de nuevo. Sí, la primera fue hace ya casi 35 años, en plan, un pueblo de Huesca, y consistió en buscar pareja a los hombres de este pueblo, que eran más del 90% de la población, mediante un anuncio en el periódico, pidiendo a las mujeres solteras, que por supuesto lo deseasen,
claro,
acudiesen a Plan. Y lo que te digo es que fue un completo éxito por entonces.
Bueno, totalmente. Me has pasado aquí los datos y de esta primera iniciativa surgieron 33 matrimonios con sus consiguientes retoños, ¿no?
Eso es, y teniendo en cuenta que eran 40 los solteros, se puede decir que sí, totalmente, aunque los tiempos han cambiado y las iniciativas también. Ahora muchas de ellas pasan por fomentar la tranquilidad de la vida de los pueblos contra el estrés de las ciudades.
Miravete de la Sierra, un lugar único, lejos del mundanal ruido. No hay coches, no hay semáforos. Bueno, de hecho, no hay nadie.
Este es Timoteo, un buen hombre de Mirabete de la Sierra, en Teruel, que así promocionaba su pueblo en 2008. Pues la tranquilidad frente al estrés de las ciudades, uh-huh. en una campaña de publicidad que más que para repoblar era para aumentar el turismo en la zona, y lo consiguió porque durante ese año y durante un tiempo lo consiguió y aumentó el turismo en su pueblo.
Bueno, también existen iniciativas que van desde apadrinar olivos o incluso hasta la posibilidad de comprar tu propia aldea.
Por unos 80.000 euros, Ángel, tienes en Lugo una aldea con 6 casas, 2 hórreos, un pajar y una bodega, y si tienes un poquito más ahorrado puedes hasta optar por una iglesia románica del siglo XII en Burgos, eso sí, por 209.000 euros.
Esa, la verdad, es que se me va un poquito de precio.
Bueno, te hacía con dinero, entonces...
Pues estás equivocado.
Apadrina mejor un olivo en el pueblo de Oliete, en Teruel, que por 50 euros al año permite que los trabajadores lo protejan, lo cuiden y exploten el olivo en cuestión. Por lo tanto, crea puestos de trabajo. O por 100 euros al mes en Chesta, un pueblo de Pontevedra, tienes una casita, eso sí, tienes que quedarte un año allí, por lo menos.
Bueno, son muchas las iniciativas en todos los puntos de España. La última, un proyecto que se llama Pueblos Cuidadores.
Está englobado en un proyecto llamado Terris, que está formado por 50 hombres y 50 mujeres que trabajan en el medio rural y buscan precisamente generar proyectos para luchar contra la despoblación. María Teresa Vicente es una de esas 100 personas encargadas de diseñar esta idea.
Si nosotros enfocamos todo el pueblo a los cuidados, pues nosotros podemos crear residencias a cielo abierto, donde pudiera vivir gente joven, los que van a trabajar en los cuidados, y los propios familiares o personas directamente ligadas a esas personas mayores o con problemas de discapacidad. Al mismo tiempo, seguiríamos manteniendo las redes de ayuda mutua, ese espíritu de comunidad, de preocuparse del vecino.
Importante decir, Alex, que no solo es para personas mayores, sino también está pensado para personas con discapacidad.
Eso es Ángel, perdona. Destaca un poco más lo de las personas mayores, porque, como es lógico, son mayoría en estos pueblos. Uh-huh. E incluso a pesar de ello, actualmente, no se piensa casi nada en ellos, en estos pueblos.
Calles empedradas, de difícil acceso, que no se puede subir con sillas, ni se puede subir con andador, sin barras de apoyo. Todo eso, si el ayuntamiento enfoca el pueblo como un pueblo de cuidados, tendrá esos servicios para subir, pues como tienes los carriles bicis en los centros urbanos, o sea, la accesibilidad pensada para las personas mayores y personas con discapacidad.
En Cáceres hay un pueblo, Pescueza, que se ha adelantado a este proyecto del que estamos hablando, y es que desde el año 2019, este mismo año, se ha convertido en una de esas residencias al aire libre, y todo impulsado por un festival de música. Mejor que nos lo cuente su alcalde, don Vicente Granado. Don Vicente, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, lo primero, cuando llegó usted a la alcaldía en 2007, ¿cuál era la situación de Pescueza?
Bueno, la situación de Pescueza era un pueblo donde hacía 17 años que no nacían niños, donde el 65% de la población era mayor de 60 años y donde no había muchas ilusiones, la verdad. Yo retorno, soy un retornado, vuelvo al pueblo después de estar por otras partes viviendo, me decido presentarme al alcalde, me elige el pueblo y empezamos, bueno, pues a trabajar e intentar revertir la situación que vivía un pueblecito de 160 habitantes por aquel entonces, uh-huh. y con la población desilusionada porque no veía futuro.
Uh-huh. Es en ese momento cuando nace la idea de Festivalino. Cuéntanos lo que es y por qué es esencial para entender todo esto de lo que estamos hablando, darle una nueva oportunidad.
Nace todo en unas jornadas que montamos con unos amigos aquí del pueblo, y una de las conclusiones que nacen en esas jornadas es buscar un altavoz para dar a conocer las zonas rurales, para decir que aquí estamos, existimos y podemos aportar mucho a nuestro país, a España. Queríamos ilusionar al pueblo para decir, oye, podemos todavía tener futuro. Y ahí nace el festival, y los mismos mayores participan dentro del festival haciendo talleres de las costumbres antiguas del pueblo, hacemos música, luchamos por la defensa del medio ambiente, que es una salida laboral para los ganaderos del municipio, uh-huh. plantamos árboles, invitamos a los grandes artistas que pasen a plantar su árbol en Pescueza.
¿En qué momento surge la idea de convertir el pueblo, por así decirlo, en una residencia al aire libre?
Bueno, nosotros allá por el 2009 hacemos un análisis de la realidad y vemos que tenemos muchos mayores que queremos dar un servicio. Yo creo que hay una salida laboral y que puede generar empleo y que puede atraer nuevos pobladores e incluso a la gente joven que vive en el pueblo no se tengan que marchar del municipio. Elaboramos un proyecto que denominamos Quédate con nosotros, pero entonces llegó toda la crisis y ese proyecto quedó ahí como en el olvido, ¿no?
Sí.
Pero nosotros nos empeñamos con ayuda de la Junta de Extremadura en montar un centro de día para dar esos servicios que demandaban nuestros mayores. Una de las patas de ese proyecto es, oye, ¿por qué van a tenerse que cerrar las puertas de los abuelos que tengan que irse a una residencia? Que cuando se cierra la puerta de un abuelo se cierra para siempre porque ya no regresa. ¿Qué necesidades tienen? Y entonces vamos a cubrir esas necesidades en el entorno, en su propia casa, adaptando si tienen un escalón, quitamos ese escalón, hacemos una barrera. Si necesitan pasear con el andador o con la silla de ruedas, vamos a hacer unos carriles, en vez de un carril bici, un carril para mayores, poniendo pasamanos en las calles que puedan pues apoyarse, y siguen teniendo la misma vida y esas limitaciones que tienen se le van cubriendo.
Es decir, ese entorno del pueblo lo habéis cambiado, lo habéis adaptado. Me llama la atención mucho eso de, en vez de poner un carril bici, que evidentemente para una mayoría del pueblo, que son gente mayor, pues no les iba a ser tan útil, que poner un carril para andadores, que eso está, sí que puede sonar muy, no sé, muy extraño decirlo aquí, pero es verdad que para la realidad de tu pueblo en concreto, pues sí que era algo muy necesario.
En una ciudad ponen carriles bici para claro. Que con los peatones puedan pasear y hay mucha bicicleta. Como nosotros no tenemos gente joven, tenemos mucha gente mayor, vamos a adaptar como si fuese el pasillo de una residencia de mayores, la calle, y teniendo prioridad ellos, que pueden pasar por allí antes que un coche. Además, es un carril que va con antideslizante para cuando llueve, pues puedan ir con la seguridad necesaria. Tienen pasamanos en las zonas donde hay más barrera para que puedan apoyarse, sujetarse claro. E incluso descansar, para que las personas mayores puedan vivir hasta el final de su vida, si es posible, en las casas donde todo ese mundo de afecto, de emociones, la sigue teniendo. Y no desarraigarlo de su hogar, que eso equivale a quitarle calidad de vida y años a la vida que puedan tener nuestros mayores.
¿Habéis conseguido aumentar la población en estos años en los que lleváis trabajando en este sentido?
Pues tenemos una ilusión grande. Tenemos ya 13 niños en el pueblo, algo impensable en el 2007. Y ahora, en julio, van a ser Camila, que es la siguiente niña. Para nosotros es la mayor alegría que tenemos.
Hay que ir pensando, alcalde, que hay que ir pensando en hacer ya un carril bici, ¿eh?
En el futuro. Ahora todavía son niños muy pequeñitos, pero que la mayor tiene 11 años, el más pequeñito pues tiene un año, van a hacer ahora Camila, que nace en julio. Para nosotros es el mayor logro. Hemos conseguido que gente venga al pueblo y hemos conseguido que los pocos jóvenes que están en el pueblo se queden o retornar, como yo soy una de las familias que he retornado a volver a vivir en mi pueblo.
Vicente Granado, alcalde de Pescueza, en la provincia de Cáceres. Si no me equivoco, cercano con Portugal, ¿no?
Estamos nada, a media hora de la frontera con Monfortiño, en Portugal. Tenemos mucha influencia ahí portuguesa.
Alcalde, que muchas gracias por haber atendido la llamada de COPE. Que tengan suerte.
Nada, muchas gracias a COPE por hacerse eco y ser altavoz también de las cosas que hacemos en las zonas rurales, que tan importante es proyectarlas y darlas a conocer.
Muchas gracias, alcalde.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En COPE puedes crear tu propia serie de ficción, tu propio podcast.
Con las manos en alto. Comisario, aquí.
Quietos. Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de la Fundación COPE y de la Universidad CEU San Pablo. Aprende todo lo necesario para crear tus propios guiones radiofónicos.
Bueno, parece que esto se arregla.
¿Vamos a salir de aquí?
¿Que llevamos casi 4 horas encerradas?
Aprende a hacer otro tipo de radio en los nuevos entornos digitales con el Máster Multimedia de COPE. Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
Yo, en mi declaración de la renta, siempre marco la X a favor de la Iglesia. ¿Y sabes por qué? Porque si me sale a pagar, no tengo que pagar más. Y si es a devolver, no me devuelven menos. Juntos por un mundo mejor. Por tantos.
De eso no puedo opinar.
Una mujer de este siglo desinformada.
De eso no puedo opinar.
Una mujer de este siglo sin derechos. Muchas mujeres de hoy no son la mujer del siglo XXI que imaginas. Llama al 900-811-888 y colabora con Manos Unidas.
En COPE respondemos a las preguntas del día a día. Por la mañana.
¿Se puede entender en algunos delitos en concreto?
Por la tarde.
Se multiplican las preguntas. ¿El qué?
Por la noche.
Yo me pregunto si algún otro presidente del gobierno se ha tenido...
Porque pasan muchas cosas y queremos que las entiendas.
COPE. Estar informado.
La fuerza que tienen las redes sociales ya no sorprende a nadie. La última muestra de ello la hemos conocido esta misma semana y nos ha llamado bastante la atención. Se parecía mucho el monarca belga Leopoldo II, que reinó entre finales del siglo XIX y principios del XX, y el famoso escultor francés Auguste Rodin. Pues esa debe ser una de las razones por las que el Museo Lázaro Galdiano de Madrid tenía expuesto en sus galerías un cuadro en el que confundía a ambos personajes. Buenos días, Iván Alonso.
Buenos días, Ángel. Sí, la historia, la verdad, es que es sorprendente, nos confirma esa fuerza de las redes sociales de la que hablabas. Os cuento, uno de los visitantes a través de Twitter alertó a la Pinacoteca de que uno de sus cuadros se exponía etiquetado de forma errónea, atribuyendo el retrato al rey belga, como decías, cuando en realidad era al contrario, el protagonista de la imagen era el artista galo. Desde el museo se ponen entonces manos a la obra, hacen sus labores de descubrimiento, sus labores de investigación, y finalmente es la propia institución, es el propio Museo Lázaro Galdiano y el Museo Rodin de París, en colaboración con ellos, y reconocen que este tuitero tenía razón.
Pues mira por dónde. Así que a raíz de este intercambio por Twitter entre este visitante al museo y el propio equipo de comunicación, nos hemos preguntado cómo es la estrategia en redes sociales de los museos españoles, porque tenemos un inmenso potencial artístico. Hemos hablado con uno de los más visitados de nuestro país, quizás de los más visitados del mundo, el Museo del Prado, para que nos cuente un poco cómo es gestionar cuentas con millones de seguidores en todo el mundo y que van innovando en su estrategia digital.
Pues sí, Ángel, y con quién mejor, como decías, que con un visionario en este sentido, que ha convertido este museo madrileño en un referente en redes sociales, no solo en España, sino en todo el mundo. Es Javier Sainz de los Terreros y es el técnico de gestión y comunicación digital del Museo del Prado. Y él nos ha contado cómo acerca a sus seguidores en redes sociales, a los millones de seguidores que tiene el Museo del Prado en redes sociales, los secretos de la Pinacoteca Española y, sobre todo, cuáles son las claves de la estrategia.
Es, bueno, sobre todo dar a conocer la colección que tiene, pero luego que la gente pierda un poco también el miedo quizá a estos museos, ¿no?, que parece que son elitistas, pero no lo son, son museos de la gente. Entonces, ayudar un poco a romper esas barreras y a que la gente pues pueda disfrutar del arte y cada uno pues a su manera.
Y con esta estrategia, la cantidad de seguidores ha ido subiendo exponencialmente en los últimos años, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, y tanto, por así decirlo, porque es que la comunidad de gente que sigue en las diferentes redes sociales, ya sea Instagram, ya sea Twitter, ya sea Facebook, ha mostrado sobre todo una fidelización a esta institución impresionante, y es que las interacciones, nos contaba, no dejan de sucederse.
La respuesta de los seguidores es muy muy buena. De hecho, tenemos una comunidad de casi, bueno, de más de 3 millones de seguidores entre unas redes y otras, muy entregados, que aportan mucho conocimiento, también mucha mucha emoción. Además, hay gente que ni siquiera que se conecta y no sabe ni lo que es el Museo del Prado, o que no conocen ni quién es Velázquez ni Goya, porque se han conectado, por ejemplo, desde Jamaica. Entonces, es muy interesante ver cómo van descubriendo el Museo del Prado y...
Bueno, mira, Iván, ahora mismo acabo de abrir ese Twitter del Museo del Prado para tomar, bueno, constancia de uno de los ejemplos, ¿no?, de redes sociales mundiales. Tiene 1.240.000 seguidores ahora mismo el Museo del Prado en Twitter. Muchísima gente, evidentemente.
Y cada día sube más.
Sí, sí, es que la cuenta está que arde porque tiene más de 50.000 tweets publicados. Ahí es nada. Bueno, su apuesta estrella son unos directos a través de Instagram donde enseñan las particularidades del museo.
Son 10 minutos antes de abrir, Ángel. Se abren las puertas de esta red social, las abre este community manager para dar a conocer los secretos del Prado. Y entonces el público, por supuesto, es de lo más variado y de todas partes del mundo.
Estos directos los suelen ver gente muy variada, pero sí que nos llegan mensajes luego diciendo que lo ven en... Pues yo lo he estado viendo con mi hijo de 8 años, le ha encantado. O, por ejemplo, también nos agradecen, pues esto cayó en la selectividad, muchísimas gracias porque he sacado, la he aprobado, ¿no?, gracias a esto. Luego gente también más mayor, o gente que no se puede desplazar al museo simplemente porque viva lejos o esté enferma o tenga...
Y no solo, como decías, se ven estos vídeos en directo en nuestro país. Este fenómeno del Prado digital se ha convertido en algo global.
Para que veas, para que apuntes. Solo el 30% de los son españoles, nos contaba Javier. Se ve en todas partes del mundo. De repente se conectaba alguien desde Jamaica, nos contaba.
Claro, por la cuenta de la vieja, si el 30% son españoles, el 70% restante pues procede del resto del mundo, ¿no?
Es verdad, bueno, en ese sentido tienes toda la razón del mundo. Es muy temprano. No, pero es verdad que es curioso también, nos contaba, ¿Cómo se les ocurre esta idea y, sobre todo, sí, cómo ha ido evolucionando este tipo de vídeos?
No paseábamos con el museo vacío para mostrar eso que la gente normal no puede ver, ¿no? Ese privilegio que tenemos los trabajadores del museo. Y poco a poco, con la gente, claro, iba preguntando, oye, ¿esa obra cuál es? Entonces ahí pues fuimos creando un relato y poco a poco nos adaptamos a lo que pedían los seguidores y al final pues se ha creado una comunidad muy fiel.
Y por cierto, Iván, que al menos por ahora al Museo del Prado no le ha pasado lo que hemos contado al principio, que haya venido alguno que sabe más de la cuenta y haya dicho, oye, que os habéis equivocado, que ese no es el cuadro que ponéis en exposición.
Ojo con esa historia, porque sí, es cambiar, vamos, toda una exposición, toda una sala del museo, al final es cambiar solo una etiqueta, pero te cambia.
Bueno, el tuitero, desde luego, tiene una entrevista también.
¿Y cómo ha subido de seguidores, por cierto, también? Porque estuve mirando en su red social y creo que 4 o 5 mil personas fácilmente en unas horas.
Bueno, hay que valer para eso, para saber diferenciar a Rodin del Rey de Bélgica.
Yo he visto fotos de los dos y son, sí, muy parecidos,
sí,
pero tienen, bueno, sus diferencias, o sea que bueno.
Bueno. Bueno, pues nada, la cuenta del Museo del Prado en Twitter es @museodelprado. Muy, muy recomendable. La estamos echando un vistazo aquí ahora mismo.
Y los directos de Instagram, muy, muy recomendables. De lunes a viernes.
Exactamente. Como para perdérselo. Mejor si lo puedes ver in situ, pues bueno, ahí está el Museo del Prado.
Pero
si no, te lo puedes ir preparando a la visita a través de las redes sociales, que son todo un éxito. Bueno, pues nada, Iván, muchas gracias.
A ti.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Si sus ahorros siguen en segundo de BUP, va siendo hora de que sus ahorros se gradúen y de una vez por todas se independicen. Es hora de invertir con libertad y confianza en los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña. Es hora de invertir con Mutuactivos. Llame al 900-555-555. Mutuactivos, la primera gestora independiente.
Soy Rudy Fernández. La clave de mi rendimiento deportivo, me cuido y tomo Flexium. Flexium Articulaciones contribuye a la formación del colágeno manteniendo mis articulaciones flexibles.
Flexium, de Pharma OTC.
Si fuera una película, habríamos ganado 11 Oscars, 11 Pulitzers si fuera un periodista, y si fuera un científico, 11 premios Nobel. Pero como es para muchos el mejor motor gasolina del mundo, hemos ganado 11 premios al mejor motor internacional del año en las últimas 7 ediciones, y la última este año. Aprovecha que este mes en Ford estamos de celebración y llévate uno de nuestros 500 Ford Kuga EcoBoost por 18.800 euros con recompra garantizada. Financiando con Ford Multiopción de FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Protos Verdejo. Mejor vino blanco joven de España por la guía Gourmet. Protos. Acertarás.
Tú que todas las mañanas ruges como un león y que sales del trabajo como una gacela, ven a Disneyland París y despierta tu lado más salvaje.
Este verano estrenamos el nuevo Festival del Rey León y de la Selva. Últimos días. Reservando hasta el 12 de junio con BD Travel Brand, tendrás hasta un 25% de descuento en estancia, tarjeta regalo de 200 euros, niños menores de 7 años gratis y podrás pagar en 10 meses. Ven con Iberia a Disneyland París reservando con BD Travel Brand en el 902-200-400, en nuestras tiendas o en bdtravelbrand.com.
Hola, cariño. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando si podemos ponernos una alarma, que desde que robaron a los del cuarto no estoy tranquila.
Pero si nuestro piso es de alquiler.
Pues en la web de Securitas Direct pone que se puede. Una vez que te ponen la alarma, es tuya. Y si nos cambiamos de piso, nos la vuelven a poner donde nos mudemos.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Deja la revisión obligatoria de la instalación de tu bombona en las mejores manos, las de Repsol. Confía en el servicio oficial de gas butano y propano de Repsol y en nuestro servicio de mantenimiento y atención de averías 24 horas todos los días del año. Por tu seguridad y la de los tuyos, solicita ya tu revisión en el teléfono gratuito 900-321-900.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Son las 8 o las 7 en Canarias.
con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días y bienvenidos a este amanecer informativo del 9 de junio. El sol ya tiene el protagonismo del domingo, así que amanece que no es poco. Pablo Iglesias es el líder de Podemos, eso nadie lo discute, y quien lo discute, pues no sale en la foto. Ayer se enfrentaba a otro Consejo Ciudadano Estatal y después de un sonoro batacazo electoral, primero las generales y luego confirmado en las europeas, municipales y autonómicas. Ha habido voces críticas en Podemos, a verlas, haylas, como las meigas, pero ayer en el Partido Morado se cerraron filas en torno al líder. Se trataba de ponerle cara a los malos resultados electorales y esa cara es la de Pablo Echenique, que ha sido relegado a la secretaría de la Secretaría de Organización. Le han apartado. ¿Críticas o malestar por esta decisión? Bueno, pues ninguna. Lo ha dicho el líder y punto. Así que una vez señalado el responsable del batacazo, solo quedaba asistir al análisis de las causas de la debacle morada en autonómicas y en municipales. Y ese análisis lo ha hecho también el líder. Y cita dos puntos clave. El galimatías de siglas de Podemos por toda España, en cada sitio se llamaba de una manera, o se llama, y la falta de liderazgos.
Si miramos el resultado de las anteriores elecciones generales y lo comparamos con las municipales y con las autonómicas, en general hemos tenido rendimientos electorales, salvo excepciones muy específicas, mucho peor en las elecciones municipales y en las elecciones autonómicas. Mi sensación es que en este caso el papel de los liderazgos jugó un papel o un rol muy importante.
Mucha crítica y poca autocrítica. Falta de liderazgo en autonomías y municipios. En las nacionales no, porque se presentó él como cabeza de cartel. Y ahí parece que no hay ningún problema de liderazgo. A lo mejor de liderazgo no exactamente, pero sí puede haberlo de credibilidad, porque ha perdido 1.400.000 votos y 29 escaños de unas elecciones generales a otra. Algo tendrá que ver, a lo mejor, haber quedado solapado bajo la sombra de Pedro Sánchez tras la moción de censura. Bueno, ya quedan pocos en Podemos que abiertamente hagan ese papel crítico, o se han ido o han sido relegados, así que lo que ha pasado en las últimas horas ha sido que Iglesias se ha blindado en su formación política como consecuencia de la crisis de liderazgos de Podemos en España. Vamos a decir que ha hecho de la necesidad una virtud. Iglesias ha pasado por el taller político, le han dado una manita de pintura de líder y ahora le toca seguir negociando con Pedro Sánchez algo de protagonismo en la formación de un nuevo gobierno. El líder Iglesias implora entrar en el Ejecutivo de Sánchez para situarse de nuevo en el círculo de la relevancia política nacional.
Y lo que han decidido los ciudadanos en las urnas y los casi 4 millones de votos que nos dieron en las generales para participar en la proporción que nos corresponde. Lógicamente no vamos a pedir nada que no nos corresponda.
Bueno, pues sus votos son importantes, claro, pero no tanto como lo fueron hace 3 años y desde luego ahora tiene menos escaños. Tras la moción de censura dejó de ser una amenaza política para Sánchez, aquello del sorpaso, y pasó a ejercer de muleta, y eso también se ha notado en las urnas. Salvo extrema gravedad, no parece que Pedro Sánchez vaya a ser quien le dé la carta de la notoriedad a Pablo Iglesias otorgándole un puesto en el gobierno. Antes de eso, el presidente en funciones está explorando muchas otras opciones. De hecho, ya en público, Podemos ha pasado de ser socio preferente en Moncloa a simplemente socio. Las 8:03, las 7:03 en Canarias. Hay más noticias que debes de conocer a esta hora. Son noticias para empezar este domingo bien informado. Noticias que contamos con Carmen Ibáñez. Siguen hospitalizadas, Carmen, 3 personas tras el accidente de una atracción de feria que dejó 28 heridos ayer en La Rinconada, en Sevilla.
Sigue grave una niña de 13 años con un traumatismo craneoencefálico, aunque evoluciona favorablemente y está fuera de peligro. Las autoridades investigan ahora qué pudo provocar el fallo de la atracción, que según el ayuntamiento tenía toda la documentación en regla.
Han decretado el secreto de sumario sobre la investigación de la muerte violenta de un matrimonio cubano en Ayamonte, en Huelva.
La principal hipótesis apunta a un posible caso de violencia machista. Los dos cadáveres han sido hallados en su casa. El hombre tenía un cuchillo en la mano y la mujer un martillo. La pareja deja un hijo de 4 años que se encuentra con su abuela materna.
Y detenido un profesor de instituto por presuntamente acosar sexualmente a 15 menores.
Ha ocurrido en la provincia de Valencia. Un juzgado de Llíria ha decretado su puesta en libertad con cargos y una orden de alejamiento de 200 metros de cada una de las niñas. El profesor, presuntamente, se ganaba su confianza y las acosaba mediante la red redes sociales para lograr que le enviasen fotos y vídeos.
El Rocío vive hoy un día grande, su última jornada de romería,
que finalizará en la madrugada del lunes con el tradicional salto a la reja y la posterior salida de la imagen de la Virgen del Rocío. Este año, además, se cumple el centenario de su coronación.
Y en cuanto al tiempo, finaliza la semana con algo de lluvia en el norte y cielo despejado en el resto.
Las precipitaciones podrían extenderse al tercio norte y sierras del sudeste peninsular, y habrá intervalos nubosos también en Baleares. En cuanto a las temperaturas, aumentarán en Galicia, Estrecho y Baleares y se mantendrán en el resto del país.
Y en esta jornada de domingo, todos pendientes de París, en nueva final de Roland Garros y en la pista, vaya, el de siempre, Rafa Nadal. José Luis Corrochano, muy buenos días.
Hola Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, la cita del día es a las 3 de la tarde, final de Roland Garros, lo va a contar por supuesto el tiempo de juego. Rafael Nadal contra Dominic Thiem. Nadal opta a su duodécimo Roland Garros, una auténtica pasada después de que Dominic Thiem ayer derrotara a Novak Djokovic. Thiem, el austriaco, es un rival difícil, fue la final del año pasado. Es cierto que ganó fácilmente el año pasado Rafael Nadal, pero, por ejemplo, la última vez que se han enfrentado en Barcelona, aunque las condiciones son totalmente diferentes y el estado de forma de Rafael Nadal también es diferente, ganó entonces Dominic Thiem. 3 de la tarde, final de Roland Garros, lo cuenta el tiempo de juego Nadal-Thiem. Más cosas, tenemos ya eliminatorias de promoción de segunda a primera después de que se jugara ayer la última jornada. El miércoles a las 9 de la noche, Deportivo Málaga, y el jueves a las 9 de la noche, Mallorca-Albacete. El sábado el partido de vuelta, Málaga-Depor, y el domingo el partido de vuelta, Albacete-Mallorca. Más cosas, Mundial de Francia femenino, primer partido de España, victoria. España 3, Sudáfrica 1. Empezamos perdiendo y en la segunda parte dos penaltis transformados por Jenny Hermoso, los dos eran, y un gol de Lucía García nos dieron la victoria. El próximo partido es el miércoles contra Alemania. Es noticia que avanzó ayer la Real Federación Española de Fútbol. España y Portugal quieren hacer oficial, están estudiando las posibilidades de hacer oficial, que quieren ya el Mundial masculino del año 2030. Otra cita del día es a las 8 y 10 en Canadá, Gran Premio de Canadá. Carlos Sainz terminó noveno el entrenamiento, los entrenamientos oficiales, o la clasificación, mejor dicho. Va a salir primero Vettel, segundo Hamilton y tercero Leclerc, pero Carlos Sainz va a salir en principio décimo segundo, aunque seguramente salga décimo primero. Como digo, es el Gran Premio de Canadá en Montreal a partir de las 8 y 10. Y en el partido de baloncesto de semifinales, segundo partido del playoff para acceder a la final, Real Madrid 79, Valencia 66, gana 2-0 el Real Madrid. Hoy se juega el segundo partido de la eliminatoria entre el Barça y el Tecniconta Zaragoza.
Vamos a buscar también los sonidos del día que han formado parte de la actualidad. El Papa Francisco recibía este sábado a 400 niños de familias humildes que han llegado al Vaticano en tren. Venían de zonas de Sicilia castigadas por las inundaciones, o de Génova, que todavía se recupera del hundimiento del puente Morandi. Para muchos era el primer viaje y esto les confesaba Francisco.
A mí no me piace viajar.
A mí no me gusta viajar, os lo digo de verdad.
Y a mí suceso.
Y me ha pasado lo que le pasa a los niños caprichosos.
Caprichosi.
¿No quieres sopa? Pues toma dos platos. Piatti,
Bueno, pues cualquiera diría que a este papa no le gusta viajar. Bueno, como venimos contando, siguen hospitalizadas tres personas tras el accidente la madrugada de este sábado en una atracción de feria en la localidad sevillana de La Rinconada. Dejó 28 heridos. En el mediodía COPE, uno de los testigos, Miguel, contaba cómo fueron esos momentos inmediatamente posteriores al suceso.
Había muchas personas y todo el mundo muy nervioso y claro que tampoco sabíamos la gravedad de si había fallecido o no había fallecido, la gravedad de los heridos, y la verdad que estábamos muy preocupados hasta que ya llegaron, gracias a Dios, los servicios de emergencia y vimos que tampoco, entre la gravedad del asunto, tampoco había pasado mucho más allá, ¿no?
Son las 8 y 9 minutos, las 7 y 9 minutos en Canarias.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Esta noticia tiene apenas 48 horas. La Policía Nacional ha detenido en Barcelona un presunto integrante de la célula yihadista desmantelada el pasado mes de febrero y que operaba desde el interior de la cárcel madrileña de Valdemoro, una célula terrorista engendrada y crecida en una cárcel española. Y no es la primera y seguro que no será la última. Es un problema de seguridad de primer orden. El último informe de la Estrategia Nacional contra el Terrorismo fija como uno de los puntos clave para poner coto a la expansión del adoctrinamiento en las cárceles, precisamente abordar el problema desde dentro de las prisiones. Actualmente en España hay más de 100 presos cumpliendo condena por yihadismo, solo una decena habrían aceptado programas de desradicalización, el resto no. En resumen, que se supone que la cárcel tiene una función de reinserción, pero en este caso puede ser un foco de captación o radicalización muy, muy peligroso. Juan Baño, jefe de interior de la cadena COPE. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Ángel.
Bueno, está pasando, está ocurriendo, preocupa el asunto y para muestra esta última operación de la Policía Nacional.
Bueno, lo que hace es la policía es culminar y completar una operación que se inició el pasado mes de febrero, en la que ya se intervino, se detuvieron a 4 presos, creo recordar, al menos, en distintas prisiones. Especialmente estaba centralizada en la prisión madrileña de Valdemoro, y donde incluso se les ofrecía unas cantidades astronómicas de 1 millón de euros. Se les llegó a hablar si cometían una acción terrorista al salir de prisión. Mantenían contactos con personal en el exterior del centro. Incluso un funcionario fue también detenido por pasar material electrónico al interior de la prisión fuera de control oficial, lógicamente. Quiere decir, esto es un problema de primer orden. Yo siempre pienso y siempre digo, incluso aquí en la redacción, por ejemplo, recientemente tuvimos, no hay que alarmar, pero esto es una realidad. Cuando tuvimos hace 4 días la Champions, ¿no? Y estaba todo el mundo pensando en los hooligans ingleses. Cuando tú hablabas con los responsables del operativo de seguridad, preguntabas ¿cuál es la principal preocupación en este instante? Y te decían con toda rotundidad: el terrorismo yihadista. Es decir, estamos en un nivel antiterrorista 4, dentro de una escala de 1 a 5. Y es la prioridad en este instante. Entonces hay que tenerlo muy clarito. Y la amenaza viene por cualquier ámbito. Y puede estar, lógicamente, en prisiones donde en este momento hay 263 internos que tienen algún tipo de vinculación con lo que es esta realidad, ¿no? Y por lo tanto, esto es muy serio. Hay un programa especial centrado desde hace ya años en administraciones anteriores del PP con las actuales del Partido Socialista del control y seguimiento, prevención de que dentro de prisiones, que es un lugar, pues un caldo de cultivo fantástico para que este tipo de fenómenos y de radicalidades fructifiquen, ¿no? Sí. Y incluso con presos que no son del ámbito yihadista, pueden ser captados para la causa. Es un lugar ideal. Y luego, además, está el combatir ya esa realidad cuando se produce. Hay programas de tratamiento a los que se somete muy poquito, así que decirlo. Yo no creo que son 20, 30 presos, no habrá más. Pero, bueno, es una oferta que está ahí también sobre la mesa por parte de... Hay que decir, Ángel, y ya termino, que este programa y este planteamiento de instituciones penitenciarias en España es modelo a nivel internacional. Es decir, en este momento a España se le ha pedido que dirija una serie de programas en prisiones del extranjero, en concreto en Turquía. Tú fíjate, un lugar, porque esto es como llevar hierro a Bilbao, ¿no? Se decía. Es que es en Turquía, un lugar estratégicamente clave para ese fenómeno. Ahí España tiene funcionarios de prisiones que están trabajando sobre el terreno, aplicando programas de tratamiento en prisiones. Por lo tanto, quiero decir que España en esto está, desde luego, es una avanzadilla en este sentido, y hay que tenerlo muy claro porque es una realidad que muchas veces se nos olvida. Bueno, pero ahí está la amenaza y ahí está el tratamiento que se está dando desde instituciones penitenciarias.
Ocupa y preocupa todo este asunto, el caldo de cultivo que pueden suponer las prisiones para este tipo de presos yihadistas y presos comunes, que bueno, que de alguna manera pueden tener ese origen también de países musulmanes y que pueden ser captados con bastante facilidad dentro de las cárceles. Mario es uno de los técnicos de instituciones penitenciarias que está aplicando precisamente este programa de control de presos yihadistas. Mario, bienvenido a la antena de COPE, encantado de saludarte.
Buenos días, encantado también yo.
Mario, ¿cómo viven estos presos yihadistas dentro de las cárceles? ¿Cómo se controla que no se radicalicen más ellos mismos y que no intenten radicalizar a otros presos comunes?
Bueno, pues son internos que tenemos actualmente en 3 categorías, en tres grupos. No todos tienen, evidentemente, el mismo nivel de peligrosidad ni el mismo perfil de comportamiento. En cualquier caso, escuchando lo que planteabais, sí que es cierto que la prisión puede operar como un lugar en el que puntualmente puedan darse fenómenos de radicalismo, de contagio, captación, proselitismo, pero sí que es cierto y conviene también aclararlo para la gente que nos escucha, que las cárceles españolas no se caracterizan por ser especialmente si las comparamos con otras prisiones europeas, lugares en los que la radicalización o el contagio, la captación o la coacción sea la norma, es decir, no es lo que frecuentemente se encuentra, con independencia, evidentemente, de que puedan producirse fenómenos o conductas como la que planteaba y sin restarle, evidentemente, ningún tipo de gravedad y sin restarle importancia, evidentemente.
¿Estos presos, por ejemplo, están aislados de otros presos que, de alguna manera, tengan el mismo tipo de condena?
Bueno, los que tenemos en el Grupo A, que son internos condenados por delitos de terrorismo islamista, son terroristas, es una categoría de FIEC, evidentemente viven en módulos de aislamiento, es el régimen cerrado, con lo cual el control sobre ellos es evidente, es muy importante. Luego, los internos que tenemos en los grupos B y C, que también son FIES, el otro grupo B son internos que muestran pues señales de captación, reclutamiento, se impide, se evita, se controla muy mucho que puedan llevar a cabo ningún tipo de conducta de coacción, para ello evidentemente la supervisión es permanente. Y los que tenemos en el grupo C serían un poco los más vulnerables, los que podrían ser candidatos a desarrollar conductas radicales y que tenemos también, evidentemente, en observación. Con lo cual, la intervención que hacemos es en tres niveles, en tres grandes líneas de intervención. Lo que es la prevención, que estoy describiendo, el tratamiento, que también habéis mencionado, y la intervención en evaluación del riesgo, que también se lleva a cabo.
Mario, muy buenos días. En ese grupo tú me hablabas de tres frentes que serían, yo no sé si llamarle los captadores, los captados y los captables, no lo sé, pero ¿cuántos más radicales, ¿no? Los captadores serían en este sentido, entiendo. ¿Cuántos habría en este momento en estas prisiones? ¿Se puede cuantificar?
Pues manejamos una cifra en torno a 263 en total. Esa cifra habría que dividirla en tres grupos, como te decía, que serían los internos condenados por terrorismo islamista, que son 133 a día de hoy. Los internos que, sin ser terroristas y con otras tipologías delictivas, muestran conductas de captación, reclutamiento, coacción, obligación a los demás, que son unos 52, y un grupo tercero, el grupo C, de internos radicalizados en seguimiento, susceptibles de llegar a radicalizarse, teniendo 78 a día de hoy. Esas son las cifras que manejamos en la institución actualmente.
Por lo tanto, vosotros me imagino que tenéis que hacer un seguimiento con un control ya no solo dentro de prisión, sino que también tendréis vuestros contactos fuera dentro de las fuerzas de cuerpo de seguridad, no sé si los propios servicios de inteligencia o cómo funciona eso.
Eso es evidente, es decir, la institución penitenciaria no trabaja aislada de la defensa social, con lo cual pertenecemos, de hecho, al Ministerio del Interior. Eso explica que la colaboración, cooperación y contacto con Policía Nacional, Guardia Civil, no solamente sea necesaria, sino recomendable y obligatoria y de sentido común. Con lo cual, todo lo que es la estrategia de control en prisión, y de hecho la última operación policial es un ejemplo de ello, sí, se desarrolla en permanente colaboración y en permanente cooperación con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Eso es de factor común y es natural, además.
Parece, Mario, que hay una figura clave en todo este caldo de cultivo, vamos a decir que es la figura del imán, y al parecer hay falsos imanes, se podría decir, en las cárceles, digamos, imanes no controlados, cuyo discurso es mucho más radical. ¿Cómo se combate eso? ¿Que alguien pueda asumir ese tipo de liderazgo y empezar a lanzar los mensajes que quiera?
Claro, yo no estoy seguro que podamos llamarlos imanes realmente. Es decir, hablamos de personas que en un momento determinado enarbolan una bandera de coacción, de proselitismo, que intentan captar a la gente, que intentan obligar a la gente, que intentan coaccionar a la gente, a veces lo pueden conseguir. Y al final no dejan de ser internos que no están condenados por terrorismo islamista. A lo mejor ni siquiera son internos que tengan una evolución teológica importante. Incluso pueden ser internos sin ningún tipo de convencimiento, a veces, religioso. Uh-huh. Sencillamente enarbolan una bandera de forzar a la gente a según qué comportamientos, se convierten, puede ser, en pequeñas figuras, en pequeños líderes, en pequeños grupos de internos, y evidentemente representan un peligro indudable. A los internos estamos obligados a un seguimiento permanente y, por supuesto, a ubicarlos, a separarlos y a manejarlos de forma tal que el daño, la coacción que puedan llevar a cabo sea siempre la menor posible.
Por ejemplo, llega un preso, no sé, condenado por un delito contra la salud pública por tema de drogas, 3 años de cárcel, es marroquí, y entra en contacto, y sabéis que puede entrar en contacto con un líder de este grupo, de los captadores, que está pues en el entorno de este interno. ¿En qué notáis vosotros, en qué síntomas externos de este chaval de, no sé, 24 años que llega por un tema de drogas, en qué síntomas notáis que puede estar siendo ya influenciado?
Bueno, es un prototipo el que tú planteas, es decir, es un chico joven que llega sin ningún tipo de formación religiosa, con trayectoria delictiva, delincuencia común. Pues hombre, si este interno observásemos, por ejemplo, y te hablo desde un supuesto hipotético, que permanece casi únicamente o preferentemente con este otro interno, si este interno se niega, por ejemplo, al tratamiento, si este interno no colabora con los funcionarios, si este interno se le encuentra en la celda algún tipo de material extremista, si este interno comienza a mostrar una conducta de aislamiento, si este interno empezamos a observar según qué indicadores que nos hacen pensar que algo no está yendo según lo normal o según lo esperado o lo habitual, evidentemente lo primero es saber qué tipo de relación existe con esa persona, posible captador, entrevistarlo. En prisiones no trabaja únicamente seguridad, trabaja seguridad, tratamiento, funcionarios de interior, de vigilancia, con lo cual al final la información fluye. Y fluye muy bien, porque los canales de comunicación son muchísimos: el educador, jurista, trabajador social, psicólogo, funcionario, subdirector, seguridad, tratamiento. Es decir, son muchas personas las que trabajan encima, sin olvidar el grupo de control y seguimiento, que es un pequeño organismo en el área de seguridad que está muy encima de estos perfiles y en cualquier caso reportan a Madrid de forma inmediata cualquier conducta susceptible de considerarse significativa.
¿Y hay colaboración por parte del resto de la población penitenciaria, digamos, de delincuencia común, para señalar a este tipo de individuos ya del ámbito terrorista?
Bueno, eso puede ser variable. Al final, depositar en la población reclusa la más mínima responsabilidad es peligroso, es difícil. Claro. Puede existir, es decir, ¿por qué no? Un interno puede informar, un interno puede comentar a un profesional, oye, mire, pues encuentro esto, observo esto, pero en cualquier caso la detección se realiza siempre en base a la población de funcionarios y en base a los profesionales, con independencia y sin perjuicio de que un interno en un momento determinado pueda informar, reportar una información que pueda ser útil. Eso puede suceder, evidentemente.
Mario es uno de los técnicos de instituciones penitenciarias que están trabajando explícitamente en este programa de control de presos que han sido condenados por yihadismo, intentar controlar precisamente la captación de otros reclusos, un tema que ocupa y preocupa a las fuerzas de seguridad porque es un tema clave dentro de la seguridad nacional. Mario, muchas gracias por habernos atendido, ¿eh? Buena suerte en tu trabajo, que sea la suerte a todos.
Un placer y encantado de saludarles a ustedes.
Gracias, Mario. Bueno, Juan, yo quiero hacer con esto un pequeño reconocimiento a esa gente que está tan callada, que es el funcionario de prisiones, que nunca sale, que nunca se comenta. Siempre estamos con que se combate desde la Guardia Civil, desde la policía, desde el CNI, desde, en fin, todos los ámbitos, las policías autonómicas, los Mossos, las chanchas, pero hay otro cuerpo que es el de funcionarios de prisiones, que de manera abnegada y a veces con unas condiciones, en fin, muy complicadas, porque ahí sí que están cara a cara con el mal, pues así, se baten el cobre y se juegan a veces algo muy importante para salvaguardar la seguridad de todos. Y se está combatiendo también el terrorismo yihadista desde las prisiones, esto hay que decirlo claro y alto, por supuesto con la colaboración de policía, de Guardia Civil y demás, pero con funcionarios en primera línea de batalla.
Pues se queda eso, Juan, y vaya por delante esa reivindicación. Juan, muchísimas gracias a ti también.
Gracias, Ángel.
Gracias, amigo.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @cope y en facebook.com/cope. En la linterna de COPE, Ángel Expósito se implica con todo lo que te rodea.
Pilar y varias madres luchan por sacar a sus hijos del mundo de las drogas.
Te sorprende.
Abrieron en los 80 un pequeño local para dar comida, consuelo.
Damos de todo lo que nos dan. Tengo muchos corazones solidarios, que yo los llamo así.
Y busca las respuestas a todas las preguntas que te surgen después de navegar por internet o por las redes sociales.
¿Qué tipo de gente viene por aquí?
Gente que anda económicamente mal, que lo necesita.
Los que están sufriendo de verdad.
Pienso que sí.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Hola, queríamos contaros que en Correos tenemos nueva imagen de marca, la hemos actualizado. Ahora es más simple, más sostenible, más digital, más de ahora. Y como Correos es una marca de todos y todas, os lo queremos comunicar a todos y todas. Como nos gusta mucho cómo ha quedado, hemos preguntado en el Reina Sofía, A ver si nos pueden poner el logo así en un marquito o algo. Nos han dicho que en principio donde el Guernica no, pero bueno, que lo están mirando. Los nuevos tiempos llegan por correos.
¿Duermen los árboles?
Actualidad, entrevistas, reportajes.
No solo duermen, sino que además se acurrucan.
De lunes a viernes desde las 8:30 de la tarde en 13.
Danos otro susto, María.
Si lo iba a contar, me voy a guardar yo algo.
Y es que es todo artesano. Nosotros, por haber dado la idea de la subasta, nos pueden invitar a probarlo, ¿no?
Aceptamos.
13 al día con José Luis Pérez y Ana Samboal.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Bueno, Carmen Ibáñez, hola de nuevo.
Hola de nuevo, Ángel.
Vamos con ese resumen de prensa dominical. Lo primero que hacemos es echar mano de la portada del diario ABC y aparece un protagonista, un hombre que está forrado, como se suele decir, ¿no?
El mayor empresario chino, imagínate, Jack Ma, fundador y presidente ejecutivo de Alibaba Group.
Alibaba Group.
Dice, no me preocupa la inteligencia artificial, los chips nos sueñan como el corazón. Y un mensaje a la guerra comercial que mantienen China y Estados Unidos. Cree que es necesario que, bueno, se pongan de acuerdo y les recuerda que no pueden solucionar un problema creando otro en relación al tema de la guerra de las telecomunicaciones que mantienen abiertas y que ha llevado a Estados Unidos a prohibir uno de los móviles del mayor teleoperador chino que hay en la actualidad.
Vamos a decir que la ABC lleva en su segunda otro tema que es más nacional, que Iglesias endosa su fracaso electoral a todos menos a él. Culpa de la debacle a Echenique y a los líderes regionales. Bueno, eso es lo que dice los editoriales, sin embargo, del diario ABC en esta jornada van por otro lado.
Sí, miran al PP y a Ciudadanos y les recuerda que, bueno, a Ciudadanos le dice que para superar al PP su tiempo acabó cuando se cerró el escrutinio y por lo tanto no pudo llevar a cabo ese sorpaso que esperaba. Y les recuerda a ambos que deben entender el compromiso que les han confiado sus electores, que básicamente es un cambio en la tendencia de gobiernos. Y también lanza un mensaje: si al final Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, lograra llegar al poder con los separatistas catalanes y los proetarras de Bildu, la culpa no sería de Rivera por no abstenerse, sino de Sánchez por no renunciar a ser investido con sus apoyos.
Vamos a pasar a la portada del diario El Mundo, también protagonismo, incluso con fotografía, ¿eh? En este caso, ¿sí?, del líder de Podemos, de Pablo Iglesias, que por cierto sale junto a Echenique ayer en la reunión del Consejo Ciudadano de Podemos en Madrid. ¿Qué dice el titular principal sobre esto?
Iglesias acalla a los críticos y blinda su autoridad en Podemos. La reorganización de la ejecutiva consolida la influencia del círculo más próximo al líder. Ahora, llama la atención que a la reunión de ayer solo asistieron 48 dirigentes de los 90 que componen este órgano. Uh-huh. No hubo propuestas alternativas a la reforma que presentó Pablo Iglesias para la ejecutiva y fue aprobada por 42 votos a favor y ninguno en contra, Ángel.
El Mundo, por cierto, lleva una cosa curiosa. Dice, la verdad de los trabajos, entre uh-huh. comillas, que sacan a Oriol Pujol de la cárcel. Entre otras muestras de su rehabilitación para salir de prisión, afirmó que está ayudando en un comedor social en el que no se le ve desde hace meses.
Sí, también ha expedido facturas como autónomo, es decir, que son bastante difíciles de comprobar, para la empresa de Vicens Pedret, que puede que ahora no te diga nada, pero cuando, bueno, la Guardia Civil, antes de ese referéndum del 1 de octubre, se estuvo, bueno, pues incautando papeletas, uh-huh. en uno de esos almacenes, las papeletas estaban precisamente en el de esta persona.
Bueno, pues interesante reportaje lleva, en este caso, el diario El Mundo, sobre la vida de Oriol Pujol, que vuelve a salir por, uh-huh. bueno, pues...
Y por eso también van por ahí los tiros en su editorial, que pide precisamente al juez que, bueno, pues
extreme la vigilancia
y sobre todo retire este permiso que le ha concedido a Oriol Pujol, que le pide que, bueno, le permita cumplir su pena y deje de estar tan solo 8 horas al día en la cárcel.
El diario El País dice lo siguiente en su portada, 2 columnas: el sudoku de pactos locales condiciona la investidura, las negociaciones a varias bandas entran en su semana decisiva, de ellas dependen los apoyos a Sánchez. Claro, lo que está pasando ahora puede redundar perfectamente uh-huh. en en lo que pueda pasar luego con el tema de la investidura. El diario La Razón, también protagonismo de Pablo Iglesias. La fotografía es llamativa porque es Pablo Iglesias
mirándose frente, al espejo.
Sí, mirándose a un espejo.
Cuando entra al ascensor.
Eso es.
Y es muy llamativa porque es muy diferente a la del mundo. En la del mundo le vemos con una media sonrisa, como satisfecho. Aquí era el momento en el que llegaba a la reunión y claramente llegaba serio y tenso.
Desde luego. Iglesias hasta 2021, dice en clave política también su titular principal, Operación Moncloa, cerco al Partido Popular. Dice La Razón que Sánchez empezará la ronda de contactos poniendo el foco en Casado y apelará a la abstención del PP en pro de la estabilidad. En Génova, añade La Razón, esquivarán lo que ven como el abrazo del oso. Es decir, que se prevén un poquito por lo que pueda pasar. Bueno, gracias Carmen, gracias también a los oyentes por estar ahí al otro lado. Ahora nos quedamos con Iglesia Noticia, nos quedamos con Faustino Catalina. Justify one more.